Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
Todo le ha pedido de mal modo a la mayoría de la población. Háganse cargo de esta situación, a un pasito del abismo. Mire usted, yo estoy de acuerdo, hace casi un año y medio que me vengo haciendo cargo del dolor, de la tristeza y de la desazón que provoca su cinismo. Háganse cargo de lo que a la gente se le prometió. Háganse cargo de lo que se le quitó. Háganse cargo de sus cargos, de altas remuneraciones, que de mis canciones me hago cargo yo. Periodistas desquiciados, panelistas ofuscados, masticando mierda en la televisión. Háganse cargo de la dimensión de los daños que causaron en la honra del artista, en la psiquis del taxista, en la copa que sin leche se quedó. Háganse cargo de las leyes que hoy de un plumazo nos borraron. Háganse cargo de su aliento a la discriminación. Háganse cargo del racismo en expansión. Háganse cargo en su platea del que sin pensar putea, que de mis ideas me hago cargo yo. De la mentira al por mayor, de la impericia y del terror, que no es error si pasa, pasa, y si no piden perdón. Háganse cargo sin pudor del odio y la persecución, de la censura y de la desinformación. Funcionarios traidores que viven como señores mientras en su pueblo el hambre se instaló. Háganse cargo de haber dado todo el poder a los pudientes, de quitar un pan del plato para dárselo a ese gato bien comido, bailarín y fanfarrón. Háganse cargo de su condición de canallas y obsecuentes. Háganse cargo de los buitres en su vuelo triunfal. Háganse cargo del carancho y del chacal. Háganse cargo de los llantos, la impotencia y el quebranto, del trabajo y del orgullo nacional. yo me hago cargo mientras tanto de pelearla con mi canto, que por suerte nunca quiso ser neutral.
Estás escuchando el Club de la
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces!
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Caminamos y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Participa, hazte escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma.
Para vos, Mugricio Lacri.
¡Mauricio Lacri, la puta que te parió! ¡Mauricio Lacri, la puta que te parió! ¡Mauricio Lacri, la puta que te parió!
Nunca serás remera, ni bandera, ni esperanza. Serás frontera, serás mordaza, serás moretones, corridas. El muro, nunca atajo. Nunca serás canciones ni tatuajes. No vas a ser jamás alegría, ni padres con niños en la plaza como flores. Serás apenas globos de colores y penas soltados en el parto de la mentira. Flotarás hasta ser vergüenza y violencia. Solo serás una triste página en la historia de nuestra amada Argentina.
Espera, la gente sabe. Es que...
que hay un juramento y hay silencio. Y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta. Basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Los que no dejaron nacer y vivir.
El Club de la Pluma es retransmitido en directo por Radio Monte Águila Online desde Monte Águila para el mundo en la octava región de Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro, FM 95.7 en la ciudad de Córdoba, desde su centro comunitario y cultural Tincuarte, Radio Comunitaria Encuentro, cooperativaanticrisis.com.ar. Sudamericana Radio, FM 100.3, desde Villa Carlos Paz, Córdoba. Desde el Centro Vecinal Santa Rita, www.sudamericanaradio.org. El Club de la Pluma también es retransmitido en diferido martes y jueves desde las 9 por labancaciudadana.com.blog y los viernes desde las 17 horas por Radio Comunitaria Oretapé, FM 88.9, la radio del pueblo Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, oretapé.com.ar. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y las emisoras compañeras que nos retransmiten tanto en directo como en diferido. A quienes les agradecemos infinitamente, como a toda la audiencia que nos vengan acompañando semana a semana desde hace casi 15 años. Ya falta poquito, pocos días para que cumplamos 15 años de trayectoria de construcción en esta trinchera comunicacional de desinformación. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va?
Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Y bueno, aquí estamos, a punto del cumple de 15.
Dicen que tenemos que bailar un vals. Ya fueron dos que me dijeron, ¿iba a bailar el vals? ¿Qué me tendré que poner algún vestidito acorde a la ocasión?
Un smoking. Va a tener algún conflicto de clase si se
sí,
pone...
me parece, sí. Tuve un trajecito con la solapa era tipo smoking. Bueno, eran otras épocas. Todo, pasaron cosas, como quien dice. Viste que se quejan porque no nos dejan frases, no nos dejan palabras. Cuando vos las repetís, te da un poco de bronca porque se las apoderaron estos miserables. Bueno.
Sí, igual estamos en una coyuntura en la que cumplimos 15 años y vamos a festejar solamente porque somos cojonudos, porque la verdad es que no hay mucho para festejar en la Argentina.
Bueno, pero nosotros festejamos igualmente, 15 años no son pocos, una trayectoria, calculo que larga para un proyecto comunicacional, y un proyecto comunicacional, si se quiere, empecinado en romper estereotipos, en romper esquemas, en romper modelos, moldes, imposiciones para los discursos, para las estructuras y, como diría en criollo nuestro amigo Raúl López, romper las pelotas también, ¿no? Bien que lo venimos haciendo hace 15 años y es por eso mismo hemos tenido en esta
en estos años, tanto así como las cosas maravillosas, buenísimas, de conocer a tantísima gente con las cuales nos hemos hermanado. Tuvimos los palos en la rueda, ¿no? Eso, cuando nos quitaban del aire, cuando nos dejaban con la imposibilidad de poder decir y expresarnos y de permitir que se expresaran otros también.
Y no precisamente por ser opositores, ¿eh?
No, cuando estábamos en Radio Nacional Córdoba éramos más kirchneristas que los kirchneristas, y bueno, y tampoco les gustaba, ¿viste? No hay una que les caiga bien a estos tipos, bueno. No sé por qué digo estos tipos, porque era una mina la que nos rajó, pero bueno. Vamos a festejar. El sábado 29 de junio vamos a festejar en el Centro Vecinal Santa Rita del Lago, gracias a la gentileza y el apoyo incondicional que están teniendo esta gente que hace poquito estamos conociendo del Centro Vecinal Santa Rita, Pablo Román, que es su presidente, y toda la gente que lo acompaña en la comisión de ese centro vecinal, donde está la radio, que nos retransmite en este momento, Sudamericana Radio, y donde ensaya el coro sudamericano que va a estar en los festejos de los 15 años del Club de la Pluma, pero también hay más, no solamente el coro.
Vamos a tener así un festejo de esos pasatistas, vamos a poner cotillón, vamos a bailar, esas cosas.
El lobo amarillo. No.
No sé de qué se ríe, ¿no?
No, nada de eso. A ver, usted tiene ahí la placa informativa, como le gusta decir a uno de los compañeros de Filosofía de la Liberación Punilla. No le gusta decir flyer, le parece que es una forma de colonización también en nuestro lenguaje, utilizar esos términos. Así que yo asumo y comparto su posición y digo, placa informativa de los 15 años del Club de la Pluma.
En castellano no tan colonizado sería una especie de volante.
El volante, claro.
La descolonización ambiental y cultural de nuestra tierra. ¿Eso qué es? Va a ser el tema de la mesa de debate que el Club de la Pluma organiza para celebrar sus fiestas.
¿Quiénes van a estar en esa mesa de debate?
Tengo a la doctora Cristina Arnulfi, a la magíster Cecilia Carrizo, al profesor El Yeti, el Gustavo Godoy, y al doctor Paco Francisco Bauer.
Mirá vos qué lindo, ¿eh? Mirá que vos qué lindo. Mirá, hay dos columnistas que van a participar de esa mesa de debate. Hay una columnista en negociación. Porque, bueno, ya le estamos poniendo ahí a la Cristina Arnulfi.
Más que columnista en negociación, le pongamos columnista en breve.
Sí, más vale, más vale. Pero no solamente nos conformamos con... Después te voy a contar la verdad, pero bueno, ahora dejar que me agrande un cachito. No nos conformamos solamente con una mesa de base. Vamos a presentar un libro también, ¿sí? ¿Cuál es el libro?
Afectados ambientales. Se ve que es una serie de artículos compilados por Mauricio Berger y Cecilia Garris.
Bien, pero tampoco nos conformamos con la presentación del libro y la mesa de debate.
¡Qué hombre difícil!
Presentamos una obra escénica titulada...
Incertidumbre, habitando la quimioesfera. Subjetividad en la era química, de Guillermo Banaria y Cecilia Carrizo Cinerillo.
Bien, y entonces, también, como no nos habíamos conformado con todo eso, te lo anticipé, va a actuar el coro sudamericano en este festejo, gran festejo de los 15 años del Club de la Pluma. Bueno, ahora, ¿vos querés que te cuente la verdad? No.
¿Quién dirige el coro?
El coro lo dirige el profesor, el maestro Jonathan Cretari. Es una maravilla el hombre, un músico extraordinario, arreglador extraordinario y una calidad humana inigualable. Y pocas veces visto en directores de coro, he conocido a muchísimos durante una época larga donde yo he participado en muchos coros, tanto en Buenos Aires como aquí en Córdoba, y nunca he tenido, muy pocas veces he conocido directores con esa calidad humana y artística y profesional. Lo mismo fue con Alejandro Pitti cuando estuvimos en el coro de él allí en Santa María de Punilla. Bueno, ¿esto dónde va a ser, Gabriela, el evento? los 15 años del Club de la Pluma. Eso va a ser en el Centro Vecinal Santa Rita del Lago, que queda en dónde.
¡Ay, no sabe dónde queda!
No, dígame usted dónde queda, ¿eh? Para eso yo le compartí la placa informativa o gacetilla, como usted le dice.
El flyer o el volante.
Volante.
Queda en la calle Medrano, a la altura del 441.
Está muy cerquita de la entrada de Villa Carlos Paz, así que...
Eso, aclaremos. Villa Carlos Paz, para los que no están acá familiarizados con la zona, queda por allá, por Santa Rita del Lago, muy cerca de la entrada, cerca del Automóvil Club Argentino.
Bien, ahora sí.
¿Cuándo?
El sábado 29, 19 horas. Sábado 29, 19 horas en el Centro Vecinal Santa Rita del Lago. Ahora sí te cuento la verdad, la trastienda de todo esto. La trastienda de todo esto está relacionada con que teníamos en un momento pensado presentar un libro como festejo del Club de la Pluma, y se nos pinchó, se nos cayó abajo por desinteligencias con su autora. No vamos a decir nombres ni nada de eso, porque no vale la pena mencionarlo. Y bueno, nos habíamos desinflado un cachito. Pero de repente, recordando cuando cumplíamos 3 años del Club de la Pluma, habíamos organizado una mesa de debate maravillosa en un salón de Luz y Fuerza, en Córdoba, que salió estupendo, maravilloso. Y bueno, dije, ¿por qué no repetir algo parecido, planteando un tema que debería convocarnos permanentemente para tratar de transformar estas realidades que nos vienen fogoneando mal desde hace mucho tiempo, que es la colonización tanto ambiental como cultural? Y bueno, empecé a plantear y a tirarle la idea a quienes integran la mesa, y de ahí surgió, che, mira, tenemos la posibilidad también de presentar un libro, ¿qué te parece? Pero dale para adelante. Y incorporamos la presentación del libro. Y después dice, che, mira, vos sabés que fulanita hacen una obra de teatro chiquita, cortita, pero que también refleja todas estas problemáticas. Dale para adelante. Y el coro, y por supuesto, dale para adelante. Así que va a ser un festejo maravilloso. Agradecemos también que vamos a tener la colaboración y la presencia de la gente del grupo de Filosofía de la Liberación Punilla, y quienes trabajan también en la zona de Punilla Sur en defensa del medio ambiente van a estar con nosotros festejando los 15 años del Club de la Pluma. Dicho todo este chivo para que la gente se vaya enterando y se vaya convocando para acompañarnos en ese festejo, vamos a arrancar con el programa en sí, ¿sí? En estas semanas vienen ocurriendo cosas sumamente fuertes. Una de las cosas más puntuales que en el programa nadie lo ha tocado el tema, pero que tiene que ver con esta gran puja de poder que hay dentro del sistema judicial, dentro del poder judicial. Y ya en una oportunidad les comenté mi punto de vista con relación a esto, que hay dos sectores muy bien marcados. Uno que defiende a las corporaciones mediáticas, a los agrotóxicos, que defienden las estafas que se vienen realizando en detrimento del bienestar del pueblo por parte del desgobierno, esta dictocracia criminal y genocida. Y hay otro sector del poder judicial que está, lo veo yo, decididamente encauzado en poner la justicia del lado del pueblo y del lado de la verdad. Cuando hablo esto, cuando digo esto, no puedo menos que traer el nombre del juez Alejo Ramos Padilla, a quien desde nuestro lugar, como el Club de la Pluma, apoyamos incondicionalmente, porque está llevando adelante una pelea titánica contra los más grandes miserables de Argentina. Y bueno, esto es algo que se está dando de manera muy fuerte, pero lo están queriendo invisibilizar. creo que el resultado de esta compulsa entre estos dos sectores del poder judicial pueden llegar a revertir el panorama, y disculpen que repita el término, el panorama que uno puede llegar a tener sobre cómo funciona el sistema judicial. Creo que desde esta pelea, de esta lucha, esta lucha se va a transformar en una bisagra en lo que es el sistema judicial, y va a considerarse una bisagra que también va a afectar a las estructuras políticas y sociales en el país. Creo que el juez Alejo Ramos Padilla va a constituirse, él personalmente, en una bisagra, y creo que no tenemos que perderlo de vista porque va a sentar bases muy fuertes, muy sólidas, a la hora de que tengamos que defender nuestras instituciones, creo. Gaby.
Yo considero que este ingreso al programa del Club de la Pluma se está extendiendo demasiado. Creo que tenemos mucho para decir. Creo que este programa crece a pasos agigantados en cantidad, en calidad de columnistas. Lo que tenemos hoy es un menú verdaderamente de una calidad asombrosa, superadora de sí misma. Esto de cumplir 15 nos sienta bien.
Bueno, entonces con esta introducción de Gabriela, vamos a iniciar el bloque internacional. Hoy no es muy amplio el bloque internacional. Vamos a recibir la columna de nuestro amigo y compañero, el profesor Fernando Lizán Mavado, que nos envía su trabajo desde México.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizán Mavado para el Club de la Pluma.
Las prioridades de Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Yucatán. La integración de nuestros pueblos de nuestra América. Investigan a Peña Nieto en Estados Unidos. El medio hermano de Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, implicado. Buenos días, hermano Norberto. Hasta donde sabemos, el sábado 22, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará Mérida y Valladolid, donde entregarán apoyos de los programas integrales de bienestar. Se espera amplia información de los programas en el estado. Los programas integrales de bienestar se dividen en cuatro importantes rubros: sembrando vida, pensión a los adultos mayores, personas con discapacidad, niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. En Mérida estará López Obrador a la 1:00 p.m. del sábado, en Valladolid a las 7:00 p.m. El jefe del Ejecutivo Estatal recibirá a Andrés Manuel López Obrador y juntos tendrán una reunión con los beneficiarios de programas sociales en el complejo deportivo Inalámbrica. En Valladolid, la reunión será en el Deportivo Fernando Novelo, donde se evaluará el programa Sembrando Vida. Andrés Manuel López Obrador, hermano Norberto, ratificará el convenio tripartita de vivienda, en donde la Federación aportó o aportará 300 millones de pesos, el Ejecutivo 300 millones de Yucatán 300 millones y los alcaldes 300 millones para ejercer una bolsa de 900 millones de pesos para este año. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el Senado ratificara el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Por su parte, su homólogo estadounidense hizo lo propio, felicitando a López Obrador. Andrés Manuel López Obrador destacó que la aprobación por el voto mayoritario de los legisladores demuestra que hay unidad y acuerdo en fortalecer las relaciones de México con los países del norte. López Obrador, hermano Norberto, aseguró la intención de su mandato por agrupar los países de América y aseguró queremos la integración no solo del gobierno y sus relaciones económicas comerciales, queremos la integración de nuestros pueblos, de nuestra América. El expresidente Enrique Peña Nieto es investigado por autoridades de Estados Unidos por un presunto soborno en la compra-venta de Fertinal realizada por Pemex en el año de 2015. El nombre de Peña Nieto, hermano Norberto, aparece en la documentación que está en poder de las autoridades americanas. Emilio Lozoya pagó 635 millones de dólares por Fertinal cuando esta empresa era insolvente, con cientos de millones de dólares en deuda. La Fiscalía General va sobre el Consejo de Administración, entre ellos el medio hermano de Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, Pedro Joaquín Colwell, quien también fue gobernador de Quintana Roo, diputado federal y senador, es diputado federal y senador, es consejero de Pemex y ex titular de la Secretaría de Energía del gobierno de Enrique Peña Nieto. También penden de un hilo, hermano Norberto, para ser enjuiciados a Emilio Lozoya Austin, el director de Pemex, y el ministro Eduardo Medina Mora, quien tiene un sucio historial de corrupción. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizán Abado, desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Llegó del norte, como la gripe, como es sabido, vino de golpe. Vino de mesa de unos pudientes para el repudio de nuestra gente. Palos y plomo, gases y vallas, es la receta que nunca falla, la ley y el orden hacen estragos y más esclavos para el mercador. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego la esperanza de la América en general. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego la esperanza de la América entera. Las horas pasan y se retrasan. Tegucigalpa, más de 20 años, la tierra hondura se vuelve muda cuando la callan las dictaduras. Solo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América general. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se llega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que quien calla entrega, está en juego las esperanzas de la América entera.
Queremos que nuestro pueblo viva viviendo y no viva muriendo de miseria, de injusticia, en democracia y en paz.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y ahora recibimos la columna que nos envía desde El Salvador nuestro amigo y compañero, el doctor José Mario Zabaleta.
Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma.
Destaca esta semana de la actualidad salvadoreña la reunión sostenida este martes 18 de junio por el presidente Nayib Bukele con víctimas y representantes de familiares de la masacre del Mozote, matanza reconocida internacionalmente de cerca de 1,000 personas, en su mayoría niños, ejecutada en el departamento de Morazán, al oriente del país, en diciembre de 1981 por efectivos del ejército. Se trató esta vez de una invitación previa que se materializó en uno de los salones de Casa Presidencial, donde el mandatario se ha comprometido a implementar medidas de reparación en beneficio de los familiares de las víctimas, expresando que se iban a implementar las acciones que no se hicieron en el pasado porque no hubo voluntad para hacerlas. Por su parte, Dorilia Márquez, una representante de la comitiva que departió con el presidente y otro funcionario de su gabinete, lo urgió a impulsarlas en la zona del Mozote, en especial en las áreas de salud y educación. Solicitó que fueran orientadas principalmente hacia los niños y jóvenes, tal como recalcó dicha vocera, quien en dicha masacre perdió a 10 familiares. En tal sentido, Bukele manifestó que desde el principio todos ellos han sido prioridad para su gobierno, agregando que el Mozote será un ejemplo de desarrollo donde se invertirá como debió hacerse en el pasado. Por su lado, uno de los representantes manifestó que quieren que se haga justicia y reparación, y que los militares entreguen sus archivos para conocer la verdad de los hechos, a la par de agradecer la voluntad de ayuda del actual gobierno, recalcando la necesidad de conseguir la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Como se conoce, la masacre del Mozote, acreditada al batallón de élite Atlacatl, ocurrió entre el 10 y 13 de diciembre de 1981 en el fragor de la Guerra Civil, con el propósito de borrar las comunidades que supuestamente colaboraban con el entonces insurgente FMLN. Este terrible asesinato en masa se mantuvo impune por muchos años, a consecuencia de la Ley de Amnistía de 1993, que fue derogada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 13 de julio de 2016. Tal es así que en la actualidad se efectúa un juicio a 18 de los militares implicados en un tribunal de San Francisco Gotera, la cabecera de Morazán, a más de 160 kilómetros de la capital, San Salvador. Otro hecho previo y relacionado tuvo lugar el pasado 1 de junio, cuando Bukele ordenó que se le retirara el nombre a la Tercera Brigada Militar de San Miguel del ya fallecido coronel Domingo Monterrosa, acusado por investigadores de las Naciones Unidas a través de la Comisión de la Verdad de comandar la masacre, siendo una acción aplaudida por muchos, entre ellos los familiares y representantes de las víctimas. Estas acciones forman parte del cumplimiento del mandato de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2012, en la que se condenó al Estado salvadoreño por las muertes, ordenando las medidas de reparación, las que en los dos anteriores gobiernos se dio parcial y simbólico cumplimiento. Mientras, el país aún espera los efectos favorables de las medidas que ha anunciado aplicar el actual gobierno en relación a las más acuciantes demandas de la población, que tienen que ver principalmente con el auge de la violencia criminal, la difícil situación económica y con los déficits en la salud y la educación, que a pesar de esfuerzos y costos puestos en práctica por las anteriores administraciones, aún resultan una gran deuda que los salvadoreños también exigen se satisfaga. Para el programa El Club de la Pluma, desde la provincia de Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Habana Cuba.
Estás escuchando El Club de la Pluma.
Eterno pero finito, hermoso pero maldito, el Dios que el hombre ha creado. La deidad que compra el dado, compra el azar y la vida, para que en toda partida la banca siempre nos gane. Y no hay Cristo que profane su autoridad desmedida. Eres puro atrezo, triste trofeo, yo me vuelvo ateo. Dinero ya no te rezo, eres puro atrezo, triste trofeo, yo me vuelvo ateo, dinero ya no te rezo. Por ti doblan las campanas, por ti cantan las cigarras, por ti callan las guitarras y se pelean las hermanas. Por ti todas las mañanas suenan los despertadores y sueñan los soñadores y te echaron de tu casa. Y la justicia fracasa y lloran los ruiseñores. Eres puro atrezo, triste trofeo, yo me vuelvo ateo, dinero ya no te rezo. Eres puro atrezo, triste trofeo, yo me vuelvo ateo, dinero ya no te rezo. rico le da diamantes, al necio le da respeto, le da autoridad al paleto, poder a los ignorantes. Lo mismo ahora que antes, asusta que reconforta, pero la masa sin torta no vale nada y no cuenta. No puedes poner en venta lo que de verdad importa.
Seguimos en el bloque internacional del Club de la Pluma y ahora recibimos la columna que nos envía desde el Ecuador nuestro amigo y compañero César Aizaga Castro. Desde el Ecuador de América, realidad política y social, en la columna de César Aizaga Castro para el Club de la Pluma.
Un saludo desde Ecuador, Guayaquil, a todos los integrantes del Club de la Pluma, sus radioescuchas, cada uno de sus columnistas, así también los que hacen posible que sea el programa. Saludos a Gaby, saludos a Norberto, pero sobre todo felicidades por estos 15 años de emitir el programa. Una alegría estar siempre en estos meses como columnistas, colaborando, ayudando, sirviendo en lo poco que se pueda hacer. Pero bien, recordemos que una América Latina es la que permitirá que todos algún momento logremos ese gran sueño que seguimos en búsqueda, ese sueño que no es utopía, ese sueño que no es una quimera, ese sueño que se volverá realidad, ese sueño que se hará por un proceso histórico en su momento determinado. Estoy desarrollando una situación, una temática en donde se analiza lo que es los procesos de dominación, los procesos de esclavitud, pero no la esclavitud conocida como aquel proceso de encadenamiento y de sometimiento de tipo bárbaro o salvaje de un amo y un esclavo, que por supuesto fue uno de los modos de producción que se han dado a lo largo de toda la historia. Me refiero a la esclavitud contemporánea, y allí precisamente hay que recordar un aspecto que compete a la vigilancia y otro que compete a la supuesta libertad. Me recuerdo a Aldous Huxley cuando habla sobre un mundo feliz en donde al ser humano le dan todas las comodidades necesarias supuestamente para que éste esté satisfecho. Entonces desde allí hay una forma de esclavitud, porque tendemos usualmente a no ser mediáticos, a no analizar el trasfondo de la realidad. Pero bien, el tema es sobre la alienación. Alienación mental, una situación que podría equivaler a la suma de los procesos de dominación padecidos a lo largo de la historia, tanto de un individuo como de una colectividad específica. Aquí de pronto podríamos tomar la dimensión de Lev Vygotsky, donde el hombre es un producto de sus condiciones de vida a lo largo de la historia de un individuo. Similarmente, en cuanto a la dimensión social, es Marx quien lo superaría, pues para él el ser humano es el resultado de sus relaciones de producción que se dan en toda la colectividad, en toda la sociedad, en todos los países. Los manuscritos filosóficos de 1844, pues son los que establecen que la alienación es factible por la imposición de la explotación del hombre por el hombre, llegando a coaccionarlo como un sujeto cosificado, de lo cual solo mediante el análisis dialéctico de su proceso de condicionamiento mismo al que subyace contradicciones. Sería pues el método necesario para poder llegar al contenido, a la esencia de este fenómeno. Por eso que el mismo Carlos Marx expresaba que la producción produce al hombre no solo como mercancía, pues lo produce también como un ser deshumanizado, tanto intelectualmente como físicamente. Ya sabemos, recordemos brevemente sobre los procesos de industrialización que se dieron en Europa, acá en América Latina, por otro lado, conllevábamos procesos de independencia del feudalismo. Eso, de manera muy breve, también estuvimos refiriendo la semana pasada. Pero estas ideas se vieron reforzadas después por la obra de El Capital, en donde define históricamente cómo la colonización, la expansión geográfica mediante el feudalismo, se logró dar paso a una economía que era de carácter premonopólico a un capitalismo monopólico. Y de allí la importancia de comprender que la primera estructuración de dominación es de carácter económico. Sin embargo, ya hablamos un poco más en términos de modernidad, ya pasando el siglo XIX al siglo XX, para asegurar el dominio, la clase dominante debe conllevar ciertos acuerdos para poder instaurar aspectos que amparen su postura socioeconómica, por lo cual el siguiente peldaño para reforzar su imposición será de naturaleza jurídica, clasificando así por legal o ilegal toda acción que convenga a sus intereses propios. Esto tiene un encadenamiento de lo nacional a lo internacional, pues sólo así podrán fortalecer la maquinaria capitalista, y pues mediante la manipulación de leyes jurídicas, penales, pero sobre todo de leyes económicas y laborales, que son las que perpetúan el trabajo asalariado. De esto se desprende y perpetúan también todas las formas de dominación política, tales como la expropiación, la explotación, las incautaciones o confiscaciones, y en sí toda medida convenida a quienes gobiernan contra los sectores desposeídos o desclasados que, sumidos a la rueda de la plusvalía, se ve sometida a la reproducción, entregando su fuerza de trabajo. Es decir, tales políticas se traducen como regulaciones del comportamiento social, pues ante actos como el reclamo, la protesta o la huelga o todo intento de tomar el poder por parte de la población podría ser considerado hasta de terrorismo. Y eso veamos nomás cómo últimamente en Ecuador, en Argentina, estas manifestaciones pues tienen su respuesta mediante las fichas del Estado, los alfiles del Estado, que serían las Fuerzas Armadas, la Fuerza Civil, como la policía, etcétera. Y es así como la política con la burguesía se vuelve un burdel de intereses mercantilistas, donde el mejor postor jugará a ser el cacique de los escenarios nacionales como internacionales. Minimiza la política a un juego de apuestas de la alienación o del control de la alienación, teniendo alcance en instituciones sociales tales como la familia, la religión, la educación y la salud, etcétera. Serán elementos en donde la ideología de la necesidad de libre mercado, de la necesidad de verse gobernado a cambio de migajas, inconsciente de la suerte del trabajo asalariado a la que se ve sometido el hombre, tornándose un imperativo que compensa con miseria o que castiga con dolor. Y retomando un poquito el tema de educación, por ejemplo, la educación en sus tres niveles se ve sometida a este proceso de alienación. La primaria será las bases de que los que nos han gobernado han sido héroes. Se les hace similar, se les hace parecido, se les hace familiar. Bien. Ahora, en la secundaria se enseña que hay que llegar al estudio superior para ser alguien. Para llegar a ser alguien importante. Es decir, que se domina con la idea que sin dinero, sin estatus socioeconómico, sin una profesión, no se es nada. Y por lo tanto se crea la necesidad de tener, de ser y de consumir. De esa forma asegurará el sistema sus futuros cuadros para gobernarlos mediante el trabajo asalariado, reprimiendo su expresión propia, pues ya está impresa sobre el sujeto el ideal que la dominación quiere implantar. Pero este juego se da a partir también de estrategias de política internacional, en donde sabemos que el neoliberalismo, el libre mercado y toda forma que hace un juego a las políticas del capitalismo salvaje, pues están allí inmersas en el pensamiento universitario, o mejor dicho, quiere implementarse, quiere infiltrarse, pero la lucha continúa. Siempre habrá procesos en donde lleguen a despertarse las conciencias adormecidas. Y esa es nuestra labor y tarea, siempre, en los distintos rincones donde se encuentre uno, entender, pues, por una parte, lo teórico, pero que así como lo teórico no hay una teoría, sino es regida por... Perdón, no hay una praxis, sino es regida por una teoría. Pero ¿qué tipo de praxis debe ser? Obviamente, una praxis revolucionaria. Saludos a todos los amigos latinoamericanos. Felicidades en estos 15 años al Club de la Pluma. Hasta la victoria siempre.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto, a la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levante el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante.
Aguantamos cualquier tipo
tiempo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mau, Ríos, Mont, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua. Aguantas la respiración pa' construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma se aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo. Aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, levanta el vaso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante. Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío. Aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara. Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara. Aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 6 días. Que aguanten la revancha, venimos al desquite. Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante.
Los derechos de la madre tierra. ¡Que muera el capitalismo!
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y le toca el turno a Venezuela. Recibimos la columna que nos envían a Jimmy Love.
Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najib Love para el Club de la Pluma.
Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. En el marco de la visita a Venezuela de la comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y la trama de corrupción que enfanga y hunde una vez más a la derecha fascista venezolana, se dan una serie de marchas y contramarchas en la oposición. Comparto un artículo que resume el contexto actual, denominada La Estocada Final a Juan Guaidó, investigación realizada por los compañeros de Misión Verdad. Abre comillas. El plan parecía limpio y rápido de ejecutarse en el papel, sobre todo con el avance del bloqueo vía sanciones de la Casa Blanca, una suerte de preámbulo turbulento en el sector económico-social de Venezuela que daba pie a un nuevo escenario de la desestabilización para provocar el fin y el cambio del régimen. La agenda de John Bolton se impuso, sobre todo en las formas, con la amenaza militar y la incorporación de las compañías energéticas estadounidenses en los negocios venezolanos como cartas primarias. Esto se conseguiría con la construcción de un líder local, cercano al aparato del establishment de Washington, dando forma así a un gobierno en la sombra. Por ello, la necesidad de poner a voluntad popular de frente en la lucha contra el gobierno de Nicolás Maduro, incluso con su principal líder preparado en Harvard, encarcelado, Leopoldo López. Para infortunio de la Casa Blanca, el cese de la usurpación con Juan Guaidó de protagonista expiró en apenas 6 meses, con el reportaje publicado por Panama Post sobre la trama de corrupción que implica una estocada sensible a la credibilidad política del diputado perteneciente al grupo fascista Voluntad Popular, y que se lleva consigo a Leopoldo López como cómplice. Un golpe interno en la oposición. Lo que sería una agenda de golpe trazada entre varios factores antichavistas, terminó siendo cooptada por el equipo de Juan Guaidó, apoyado fuertemente por el gobierno estadounidense. Con el desplazamiento de la dirigencia de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primera Justicia, de las decisiones a tomar en el terreno. Con la filtración de Panama Post, no solo se descubrió lo que ya sabíamos de facto, a través de varias denuncias por medios colombianos y por lógica escuálida, sino que también dio cuenta de la profunda división que existe en esta dirigencia apátrida antichavista, por las agendas personales y los apetitos de sus miembros. El desplazamiento de los grupos fascistas de Primero Justicia y Voluntad Popular, de los fondos y recursos de, abre comillas, la ayuda humanitaria para construir una red propia de malversación a beneficio del círculo íntimo de Guaidó López, solo puede significar un golpe interno a la oposición. Toda la estafa en torno a la cifra de soldados desertores de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana y los medios de manutención tenían la intención de crear un fondo propio de los recursos provenientes de Caracas, en donde también se presentó la actitud derrochadora de Rosana Barrera, la famosa Rosana de Cúcuta, y Kevin Rojas. La defensa a ultranza de Guaidó y López a estos emisarios solo puede inferir que ellos también se lucraban de la situación de corrupción que se ha develado y que no es un caso aislado. Tal comportamiento no es una sorpresa. No en balde, como parte del plan de Guaidó y sus corruptos, está el secuestro y la repartición de Citgo, de los erarios de Citgo, filial de PDVSA en los Estados Unidos. Las pruebas son claras y sus propios socios del llamado plan humanitario son los que lo develan y hoy lo denuncian. Queridos compañeros de la patria grande, las políticas neoliberales y los gobiernos neoliberales no pueden contener toda la trama de corrupción y de despilfarro y saqueo de los recursos nacionales en el continente. Argentina, Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, México. La trama de corrupción salta a flote y genera descontento popular y movilización del pueblo. Igualmente, aquí en Venezuela, los hechos manifestados por las investigaciones últimas, lo que están confirmando es que la agenda de la derecha fascista es una agenda pro-yanqui para usufructuar personalmente y en su grupo de los erarios del país, que no hay ninguna intención de la tan proclamada libertad y ayuda humanitaria, que lo único que han hecho con el bloqueo internacional al cual ellos son partícipes y convocantes es impedir que muchos pacientes que se encuentran apoyados por el gobierno bolivariano en diferentes países para hacer tratamientos especializados estén falleciendo y no recibiendo los requerimientos de los tratamientos que se han pagado anteriormente. El bloqueo internacional lo que está trayendo es más devastación y muerte. Ya tenemos un antecedente y precedente con Cuba. Pero no todo es negativo. Las situaciones difíciles, lo que está motivando al pueblo venezolano es a buscar las formas de autosostenimiento y de solución a estos problemas. Desarrollar las capacidades, las investigaciones, en función de paliar esta situación y esta coyuntura compleja y difícil. El pueblo argentino ya lo vivió. 2-3 días sin luz y energía. El pueblo venezolano resistió más de una semana. Somos testigos de cómo nosotros, aquí, sin luz, sin agua y sin gas, pudimos hacer frente con la voluntad férrea de todo un pueblo de que no vamos a permitir la inquebrantable voluntad y nuestra decisión de seguir siendo libres. Queridos compañeros de la patria grande, los abrazamos en sus luchas y los acompañamos desde aquí, desde la patria de Bolívar y Chávez. Abrazos y éxitos.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Dicen que han visto al comandante pasando por esta red.
adelante de su pueblo, cantándonos una canción de libertad, de gloria, de libertad y amor, de libertad, de gloria, de libertad, de amor. Dicen que lleva las espigas que cosechó el trabajador, que va marcándonos la huella con la firmeza de su voz. De libertad, de gloria, de libertad y amor, de libertad, de gloria, de libertad y amor. Que nos empuja hacia el camino que por la América sembró, esta esperanza que nos une en la mismísima canción. De libertad, de gloria, de libertad y amor, de libertad, de gloria, de libertad y amor, de libertad, de gloria, de libertad y amor, de libertad, de gloria, de libertad, de libertad y amor, de libertad.
Tierra de nuestra Indoamérica, del Asia allá, no hay nada menos foráneo que el socialismo, si es que nuestros aborígenes vivían el socialismo antes de que llegaran los conquistadores europeos. ¿Cómo vivían los aymaras, los incas, los caribes, los mayas, los aztecas? Era un socialismo originario autóctono. Hay que volver a él. Ahí está uno de los códigos más poderosos para apuntar el camino si queremos ayudar a salvar la vida humana en este planeta.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Continuamos en este escueto bloque internacional del Club de la Pluma. Nos vamos a ir al Brasil a recibir la columna de nuestro amigo y compañero Bruno Lima Rocha, que en esta oportunidad trata el tema que ya hace un par de semanas largas, que tratan inclusive también los medios de seguir invisibilizando las escuchas que involucran a el ministro, hoy ministro, antes juez Moro, y a otros responsables de haber inventado, armado las causas para encarcelar a Lula, y bueno, y también se van cayendo en aquellas causas que se inventaron contra Dilma Rousseff. Creemos que, a pesar de los silencios, de los monopolios de desinformación, en algún momento van a terminar cayendo y respondiendo ante una real justicia quienes han sido responsables de encarcelar, de enjuiciar, de condenar injustamente a Lula. Y bueno, esto me hace acordar cuando tuvimos la participación del fiscal federal Enrique Sinestrari como columnista en nuestro programa, y que tuvo que dejar de participar por esas acciones mercenarias que llevaron adelante tanto medios como personajescos de la justicia, que lo señalaron cuando él expresaba que por el peso de la justicia debiera caer Temer en su momento cuando era investigado por corrupción. Y cuando yo le sumé, bueno, que se lleve de un brazo y un abrazo a Macri, y él me respondió, claro, y todos los que están haciendo malas cosas por el peso de la justicia, se entiende, porque ese era el tema que él desarrollaba en su columna. Pero bueno, los miserables aprovecharon, sacaron de contexto, e hicieron lo que quisieron para ensuciar la figura del fiscal Enrique Senestrari. Ojalá que se cumpla, ¿no? Como él decía, que caigan todos estos miserables por el peso de una real justicia, como deberían también caer en nuestro país. Escuchamos a Bruno Lima Rocha.
Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
Hola a todas y todos. Estamos de vuelta. Hoy es el miércoles 19 de junio. Les pido perdón por no haber grabado luego después del escándalo de la difusión de las conversaciones por el periódico electrónico de Intercept Brasil, editado por el multipremiado periodista de Estados Unidos Glenn Greenwald, que se estableció en Brasil hace mucho, hace muchísimo, la verdad, y que está difundiendo las conversaciones entre el juez, ex juez, el Sergio Moro, y los componentes de la Fuerza Tarea de la Operación Lava Jato, o sea, la Fuerza Tarea compuesta básicamente por la 13ª Vara de Justicia Federal de Curitiba, Brasil, y los fiscales federales de esta capital del estado sureño del Paraná. ¿Qué está pasando ahora en Brasil? Mientras yo grabo esta columna, Moro habla ya por más de cinco horas y media, en la CCJ, la Comisión de Constitución y Justicia del Senado Federal, y hay una especie de división de discursos por los senadores, la mayor parte de ellos levantando, reivindicando la Lava Jato, la operación de combate a la corrupción, pero que de hecho ha combatido de forma selectiva y ha ampliado las capacidades de las delaciones premiadas en Brasil, o sea, la incorporación de los métodos de la justicia yanqui en nuestro país, y que han favorecido, por ejemplo, algunos sectores bastante policialescos, y también han puesto en cana, han prendido al expresidente Lula, que hay que decírselo, no hay una prueba material concreta en su contra, fue puesta en cana y era el favoritísimo para ganar en las elecciones presidenciales del 2018. Brasil está un pandemonio, ¿no? Y Sergio Moro, como ministro de Justicia y Seguridad Pública de el facho Jair Bolsonaro, era su activo más importante, o su eje de comunicación con una masa de electores conservadores, pero que no querían a Bolsonaro, pero con la junción Moro y Bolsonaro, hacen una fuerza social bastante importante. El gobierno, de una forma indirecta, a través de su líder en el Senado, el mayor de la policía militar estadual, sería provincial en Argentina, por ejemplo, el mayor Olimpio, que es un senador por el partido del presidente en el Senado Federal, ha convocado para el 30 de junio un acto público multitudinario en varias ciudades en apoyo al juez Sergio Moro, a la Operación Lava Jato y al presidente facho ese Jair Bolsonaro. Hay que recordar, gente, que la derecha brasileña está muy acostumbrada a hacer actos en los domingos, decimos acá, si fuera en los 60 se iba a decir de broma, después de la misa, antes del partido. Pero como la mayoría de estos tipos no van a las canchas, no van a los estadios, y tampoco son muy católicos, son más creyentes neopentecostales, esto de la cura milagrosa, que todo termina en plata, en guita para los pastores manipuladores, no sé si van antes o después del culto, o antes o después del partido, capaz del partido de cricket, porque también son muy colonizados. Y el 30 de junio los fachos van a la calle otra vez para defender su versión del estado policialesco, y no hay una discusión de profundidad, no hay una discusión de fondo, lo que es más importante. Porque ¿de qué se acusa Moro? Se acusa Moro de haber portado como juez protagonista, un tipo que hizo una alianza con la fiscalía y ha dado instrucciones, ha dado una especie de coordinación política estratégica para la operación en sí y para la acusación en sí, cosa que según el Código del Proceso Penal brasileño es prohibido. O sea, si el proceso en sí fue atravesado por hechos por lo menos irregulares, todo sería puesto a prueba otra vez y serían canceladas la mayoría de las condenas. De esto se trata en términos jurídicos, en términos políticos se trata de otra pelea más en contra del presidente Facho y sus aliados, y en términos internacionales puede pasar de todo. Esto va a ser un acompañamiento importante, seguimos muy atentos y, como decimos en Brasil, el nuevo normal es la normalidad. Un saludo a todas y todas, Bruno del sur de Brasil.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Tô no meio da rua, tô louca. Tô no meio da rua sem roupa. Tô no meio da rua com água na boca. Vestida de fantasia, provocando a rebeldia. Minha alma não tem tampinha, minha alma não tem roupinha, minha alma não tem caixinha, minha alma só tem asinha.
Minha alma não tem tampinha, minha alma não tem roupinha, minha alma não tem caixinha, minha alma só tem asinha. A mulherada comandando a batucada.
Crocodilo, Stonewall, estou aqui no carnaval beijando frio. Salvador é a nova Grécia.
Quilombola,
Tupinambá, o corpo é meu, ninguém toca.
Bota pra Caruru, Iemanjá lá no sul.
Vai de rosa ou vai de azul?
Abra a porta desse armário que não tem censura pra mim.
Abra a porta desse armário que a alegria cura, venha me beijar.
Tá proibido o carnaval nesse país tropical. Tá proibido o carnaval nesse país tropical.
Tô no meio da rua, tô louca. Tô no meio da rua sem roupa. Tô no meio da rua com água na boca.
Vestida de rebeldia, provocando a fantasia. Minha alma não tem tampinha, minha alma não tem roupinha, minha alma não tem caixinha, minha alma só tem asinha.
Minha alma não tem tampinha, minha alma não tem roupinha, minha alma não tem caixinha, minha alma só tem asinha. A liberdade, a caetanave, a tropicalha, o povo de Maracangalha tá dançando o meu axé.
O samba ensina, o samba vence a violência.
O samba é escola de quem ama esse país como ele é. Eu falei para o e ninguém respondeu.
Quem come aqui sou eu, Romeu. Libera a libido. Forró em Caruaru, é? Vai de rosa ou vai de azul?
Abra a porta desse armário que não tem censura pra me segurar. Abra a porta desse armário que a alegria cura, venha me beijar.
Abra a porta desse armário que não tem censura pra me segurar.
Abra a porta desse armário que a alegria cura, venha me beijar. Tá proibido o carnaval nesse país. Tá proibido o carnaval nesse país tropical.
Axé, proibido. Axé, axé, tá proibido, proibido. Axé, 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 axé. Ficou safada.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo.
igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y ahora, bueno, los locales. Y se vienen los momentos de las reflexiones, las descolonizaciones, la filosofía, todas esas pavadas, ¿vio?
Los locales, qué lindo sería tenerlos acá siempre. Vamos a comenzar con la columna de Raúl López, el doctor Raúl López, nuestro queridísimo Gordo López, que nos hace reflexionar cómo es que vamos de los individuos a lo social, a lo político, y cómo nos manifestamos en ese nivel. Realmente imperdible la columna de nuestro queridísimo doctor Raúl López.
Reflexiones de un médico rural. Para el Club de la Pluma, el doctor Raúl López y su mirada con el pueblo.
Buenos días a todos los oyentes, columnistas, y a Gaby y Chernóbil, como le gusta su sobrenombre, los hacedores del Club de la Pluma, el cual siento que se va superando domingo a domingo. Aunque corten la luz, tendremos velas para las computadoras y celulares, qué carajo. La columna de hoy se llama Descolonizando saberes y haceres. Oteando los horizontes con que se nos presenta cotidianamente la subjetividad, o sea, la forma de ser del otro con los otros y consigo mismo, la subjetividad es la que contiene su mundo afectivo intelectual, históricamente configurado en su relación dialéctica con el mundo. O como dice el poeta, mi mundo interior chiquito que le da la mano al gran mundo de la afuera. Podemos inferir que desde su posición política personal, compartida y confrontada con otros y otros, que a su vez poseen otro tipo de prácticas sociales, deducimos las cuestiones siguientes. A. Él siempre tiene razón, típica de aquellos seres cuya pobreza interior no les permite salirse de su propio egocentrismo o de sus propios intereses, lo que le impide cultivar la empatía, que es la capacidad humana de ponerse dentro del cuero del otro para comprenderlo y aceptarlo tal cual es, no como uno desea que sea. B. La multiplicidad de malentendidos psicosociales arroja como resultado un cultivo inconsciente del principio de placer sobre el principio de realidad, del narcisismo individualista que cubre las relaciones colectivas de una comunidad cualquiera que ella sea. Su resultado concreto es el incremento desmedido de la agresividad. C. La búsqueda permanente de eludir problemas y o conflictos realiza en nuestro sí mismo una actitud despectiva y descalificatoria de aquello que no alcanzamos a entender del otro. D. La institucionalidad de la política burguesa financiera ha generado en los estratos más pobres de nuestras comunidades un auténtico síndrome de inferioridad. ¿Qué nos dicen estos compañeros? No, nosotros no somos capaces porque no tenemos estudio. Por lo tanto, no meterse y dejar la política a los políticos profesionales. E. Las hegemonías institucionales de la sociedad civil tienen casi siempre un profundo sesgo partidario, aunque este sea negado enfáticamente por sus participantes. Ejemplo, las cooperativas de obras y servicios públicos de las comunidades rurales y las ciudades, que entrelazadas con las instituciones privadas a través de los centros industriales y comerciales, realizan el sentido común de las poblaciones, transformándonos legalmente en clientes en vez de socios. Relato cooperativista encubierto de privado mercantil, que solo busca ganancias y negocios, y la democracia institucional es un adorno de cristal. Estas cooperativas y centros comerciales proveen a los municipios, incluidos los clubes también, con sus cuadros politizados, o mejor dicho, partidizados. Colocados en sus vidrieras, en una falsa variedad, pues ya sabemos que en el fondo del cuadro solo se pinta la forma capitalista del modo de producción neocolonial dependiente, que viene a ser como el contenido que nos une en apariencia de diversas formas. F. La falta de análisis y actividades contrafácticas o contrahegemónicas. Por ejemplo, la actividad cada vez más ostensible de diversos grupos religiosos que compiten a ver quién posee la idea del Dios verdadero. En otras palabras, el monoteísmo parece que es politeísta. Pertrechados con el andamiaje bíblico, hacen política a su peculiar manera. Los fantasmas se agitan en cualquier parte o lugar de diálogo. G. La creciente influencia en el sujeto sujetado o loros barranqueros, que repiten acríticamente los contenidos informativos de los medios de difusión, que más que el cuarto poder ya parece el primero. Voy a tomarme el atrevimiento de citar un párrafo del libro, sinceramente, de la señora Cristina Fernández, que dice así en su página 169. Sinceramente creo que se mezclan muchos sentimientos, prejuicios y carencias en la gente sobre las cuales los estrategas de la comunicación política, que tienen estudiadas todas las miserias y virtudes humanas, pivotean y operan. Se basan en diferentes cuestiones usando la psicopolítica para manipular a las personas. Es cierto que viene desde el fondo de la historia. Hasta aquí, doña Cristina. Ahora yo le agrego que el vaciamiento de la identidad nacional latinoamericana comienza desde el mismo momento en que el sujeto es arrojado al mundo. Los programas escolásticos y positivistas, elaborados por ideólogos de los Ministerios de Educación, se conectan con un marxismo edulcorado con los colores yanqui europeos. Se presenta un cuerpo de la teoría de la praxis como socialdemócrata, vaciándolo de sus contenidos revolucionarios reales. Llenar la cabeza con sonajeros, guirnaldas y globos de todo tamaño y color es la misión histórica de los especialistas en alienación humana. Aprovechando que el profesor Bauer va a hablarnos de la filosofía de la liberación, supongo que será de Enrique Dussel y de Franz Hinkelamer, de una inmensa obra de más de 40 años, el trabajo revolucionario, batalla cultural, pasa por la conciencia del sujeto, pero teniendo siempre en cuenta sus actividades laborales y el desarrollo y vicisitudes de su personalidad que hacen al personaje que cada cual asume en este mundo de relaciones con el capital financiero, el imperialismo y su hegemonía cultural. La criticidad de la conciencia burguesa alienada, ¿es penetrable o impenetrable? ¿Es factible modificarla o quedará como una realización absoluta? Los trabajadores a los que se les enrosca la víbora, ¿crearán algún antídoto? No está nunca dicha la última palabra. Para ir terminando, señalaré con criterios propios cuáles son los elementos de la colonización mental para los psiquiatras y muchísimos médicos de cualquier otra especialidad, necesaria a la descolonización de los saberes, incluyo los psicólogos también. Primero, la CIE-10 y el DSM-5, ambas clasificaciones de las enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud, la primera, y la Sociedad Norteamericana de Psiquiatría, la segunda, cuya taxonomía se está transformando en la Biblia psicológica y psiquiátrica para enseñarnos a prescribir fármacos, cuyos protocolos de ensayos clínicos se pagan unos $400 aproximadamente. Se practican en pacientes ambulatorios o internados para que después la FDA los autorice. Corolario, desde la penetración transnacional de nuestro modo de ser, el psicofármaco se hizo principal. Nuestra soberanía y creatividad terapéutica está en vía de hacerse añicos. En cordobés básico está por hacerse pelotas. Investigadoras del CONICET nos demostraron que el efecto positivo de los antidepresivos y placebos, recuerden que un placebo es un comprimido de almidón, en trabajos de investigación de doble ciego, porque, por ejemplo, en este caso eran 300 pacientes, 150 se los trataba con un antidepresivo, que no voy a decir el nombre, y con pastillas de almidón o placebo. Los médicos que atendían a los pacientes durante 6 meses aproximadamente no sabían quién tomaba cada cosa. Cuando viene el resultado, los antidepresivos superan en efecto farmacológico a los placebos en un probísimo 3%. Con el aditamento que está prohibido por ley recetar placebos sin que el paciente conozca qué es lo que ingiere, lo cual a su vez anula de por sí el efecto deseado de mejoría sintomática. ¿Qué carajo esto? Muy simple. Colonización económica psiquiátrica para que no podamos realizar nuestra práctica como se debe. Es necesario e imperioso construir desde nosotros mismos las nuevas prácticas basadas en teorías descolonizadas y descolonizadoras de nuestro sentir, pensar, decir y hacer. Sublimemos mentalmente nuestros impulsos condicionados por la cloaca capitalista en interrogantes que busquen coherencia y congruencia en nuestro ser argentinos americanos. Bueno, me despido hasta el próximo domingo poniendo nuestra alegría en el pueblo y en el festejo de los 15 años del Club de la Pluma. Felicidades a todos.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
No sabemos de qué lado vamos a quedar parados. Se agotó lo natural. Mentimos una vez más. No cantamos la verdad en nuestra vida real. Siempre fuimos decadentes. Tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Con los párpados pegados por un sueño postergado, nos cansamos de luchar. Oh. Demasiada camiseta y cada vez menos gambeta. La sonrisa cuesta más. ¿De qué país estoy hablando? Las neuronas van marchando. Mucho traje, página, pero solo cocaína. Y con el precio que tiene, este lugar me conviene. Gente fina, delincuente. Algunos ya diputados, brindo por nosotros los tarados que les pagamos. Antes pelo a la gente. Última esperanza negra, podés pedirle pastillas a tu suegra. No me digas la verdad, no me mientas. Ya me di cuenta que no es lo que era. Hey, eso se da cuenta cualquiera. Antes o después de la rosa.
Yo fuera periodista, primero que nada tendría una gran responsabilidad para decir algo. Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. De prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados. Pues la grave falta para un periodista de la descontextualización y de la manipulación.
Soy Bruno Arias, quiero mandar un abrazo grande a todos los cumpas, al Club de la Pluma, a la radio y bueno, a toda la audiencia, un abrazo grande.
Seguimos en el Club de la Pluma y vos tenés ganas de seguir filosofando, ¿eh?
No nos queda otra porque el doctor Raúl López nos abre la puerta para la próxima columna.
Vos sabés que cuando lo escuchás, tanto a Raúl como a Paco, yo recuerdo cuando era muy niño, muy muy niño, hace tanto tiempo atrás, cuando te hablaban de filosofía, te hablaban de algo, te lo mencionaban como, qué sé yo, era como subirte a una nave espacial e irte a un lejano planeta en el sistema solar, algo que jamás podías alcanzar, ¿no? Y te lo ponían así, lejos, ¿no? Y estas personas, estos profesionales, estos amigos, estos compañeros que hacen sus aportes semana a semana con sus columnas, tanto de reflexiones como el tema central de la descolonización, ponen el tema de la filosofía como lo planteaba la filosofía de la deliberación, ahí al alcance de la mano, del saber, del oído, de la mente, de cualquiera, ¿sí? Para que se pudiese comprender de qué se trata y para qué sirve, ¿no?, la filosofía. Y también me vino a la mente esto del para qué sirve, cómo todas las cosas que se han desarrollado desde que el hombre, por decirlo de alguna forma, pone un pie en la tierra, cómo se han desarrollado varios temas, varias cosas que o se las han negado para un mayor desarrollo, se la han escatimado para un mejor desarrollo, o hubo quienes la han intentado poner al servicio del ser humano, ¿no? Y creo que más o menos es lo que vienen a plantear, algo así, ¿no?
Por lo que yo me acuerdo, cuando me hablaban de filosofía, a mí me hacían recordar una lista de personas, así tipo Heráclito, por ejemplo.
¿Quién era?
Heráclito. Ah. No somos nunca... El hombre no se mete dos veces en el mismo río, cambia el hombre y cambia el río. Una cosa muy interesante. Y todo ese planteo, puesto al servicio, por supuesto, de alguna colonización de la que nosotros no teníamos conciencia. Uh-huh. Pensar que la filosofía nos va a servir para la liberación nos excede. Y para que nos deje de exceder, para que la introyectemos como una herramienta de conocimiento y de liberación, están estas columnas.
Vos sabés que cuando cursaba ciencias políticas y nos querían hacer ver los exponentes a nivel histórico de las filosofías, los griegos, Sócrates, el pensamiento de Sócrates a través de lo que transmitió Platón, el mismo Platón y Aristóteles, y yo recuerdo que discutía con el profesor que teníamos y le afirmaba porque para él Aristóteles representaba como un broche de oro algo que se había iniciado con los presocráticos y con el mismo Sócrates, y yo le sostenía que el pensamiento que transmitió Platón sobre lo que exponía Sócrates era maravilloso, era para seguir ahondando en ello, que Platón hizo lo suyo para poder enriquecer todo ello, pero que a mi entender Sócrates, Aristóteles la terminó arruinando todo, porque fue el pensamiento, según mi punto de vista, y que no es muy confiable, fue el que sentó las bases para que hoy tengamos una mirada completamente minimizada sobre la calidad del ser humano. Creo que, por ahí me equivoco, ¿no? Pero creo que no fue lo mejor que le pasó al pensamiento griego Aristóteles, ¿no? Pero bueno, lo dirán los que entienden sobre el tema. Los dejamos con la columna de Paco Bauer.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo.
Rumbo al ser americano, descolonizando el saber eurocéntrico. La columna del profesor Francisco Paco Bauer para el Club de la Pluma.
Hoy, continuando con la columna La descolonización del saber, saludo a la audiencia del Club de la Pluma y a sus conductores Norberto Gansi y Gabriela Fernández. El tema que presentamos hoy es la filosofía de la liberación, que también podríamos llamar filosofía para la liberación. La propuesta fue presentada en público durante el segundo Congreso Nacional de Filosofía realizado en la ciudad de Altagracia, provincia de Córdoba, en el año 1972. Estamos próximos a llegar a los 50 años de esta filosofía. El grupo estaba formado por jóvenes filósofos como Osvaldo Ardiles, de la provincia de Córdoba, tenía 31 años en ese momento, en 1973, Enrique Dussel de Mendoza, 39 años, Juan Carlos Scanoni de Buenos Aires, 42 años, Rodolfo Kusch de Buenos Aires, con 51 años, Arturo Andrés Roy de Mendoza, de 51 años. Aclaro que Kusch como Roy eran los dos mayores de este grupo. Aníbal Fornani de Santa Fe, de 30 años. Julio de Sanz de Buenos Aires, de 33 años. Horacio Ceruti Bulver de Mendoza, con 23 años. Alberto Parisi de San Juan, con 29 años. De este grupo es una parte de los iniciadores para dar una idea de que se trató de jóvenes entusiasmados con estas ideas de transformar tan potentes. Los propósitos que caracterizan a la filosofía de la liberación son el pensamiento propio, original, en lo político, económico, cultural, científico, estético, pedagógico, etc., conectado con nuestro tiempo y lugar, como se dice ahora, con nuestro territorio. Dussel explica el contenido del movimiento en su libro Filosofía y la Liberación. Sostiene que la situación de estar y nacer en la periferia le ofrece a la filosofía una situación privilegiada con respecto al tipo de filosofía que se puede practicar en los centros hegemónicos de poder. Mientras que en Europa la filosofía se convierte pronto en un instrumento de opresión al servicio de la dominación del centro, en la periferia se convierte en instrumento de liberación. La filosofía de la periferia es necesariamente una filosofía de la liberación. La filosofía de los centros de poder no es otra cosa que una ontología que enuncia una mismidad. El ser es, el no ser no es, lo cual significa que todo lo que esté fuera de la frontera del ser carece de ser. Y esta frontera del ser coincide con las fronteras imperiales. El ser llega hasta la frontera de la helenicidad. Más allá del horizonte está el no ser, el bárbaro. Al decir el ser, la ontología delimita lo humano a aquello que se circunscribe a la frontera de un grupo en particular, el grupo de los conquistadores. Quien está más allá de esa frontera es visto como un bárbaro, como alguien que carece de ser y puede, por ello, ser esclavizado y asesinado. Esto es exactamente lo que ocurrió con la llegada de los conquistadores a las Américas. La primera pregunta filosófica que se hicieron estuvo marcada por la ontología. ¿Son los indígenas hombres o no lo son? La filosofía viene siempre ligada con la geopolítica. En el año 1973, dan a conocer públicamente el manifiesto fundacional de la filosofía de la liberación como escuela de pensamiento. El texto dice así: sin lugar a dudas, un nuevo estilo de pensar filosófico ha nacido en América Latina. No se trata ya de un pensar que parte del ego, del yo conquisto, yo pienso, o yo como voluntad de poder europeo imperial, teniéndose en cuenta que Estados Unidos y Rusia son las dos prolongaciones del hombre moderno europeo. Es un pensar que parte del oprimido, del marginado, del pobre, desde los países dependientes de la tierra presente. La filosofía de la modernidad europea constituyó como un objeto o un ente al indio, al africano, al asiático. La filosofía de la liberación pretende pensar desde la exterioridad del otro, del que se sitúa más allá del sistema machista imperante, del sistema pedagógicamente dominador, del sistema políticamente opresor. Una filosofía que tome en serio los condicionamientos epistemológicos del pensar mismo, los condicionamientos políticos de un pensar latinoamericano, desde la opresión y la dependencia, no pueden ser sino una filosofía de la liberación. En América Latina, y muy pronto en África y Asia, la única filosofía posible es la que se lanza a la tarea destructiva de la filosofía que los ocultaba como oprimidos y luego al trabajo constructivo, desde una praxis de liberación, de esclarecimiento de las categorías reales que permitirán al pueblo de los pobres y marginados acceder a la humanidad de un sistema futuro de mayor justicia internacional, nacional, interpersonal. La filosofía de la liberación sabe que las opciones políticas, pedagógicas y eróticas previas al pensar son determinantes, y por ello les presta atención primera. La ontología abstracta deja así de ser el origen y cobra en cambio fisonomía de filosofía prima. La política como posición primera del hombre ante el hombre, de la totalidad ante la alteridad, de alguien ante el alguien otro. La filosofía de la liberación entre nosotros es la única filosofía latinoamericana posible, que es lo mismo que decir que es la única filosofía posible entre nosotros. El pensar filosófico que no tome debida cuenta crítica de sus condicionamientos y que no se juegue históricamente en el esclarecimiento y la liberación del pueblo latinoamericano es ahora, pero lo será mucho más en el futuro, un pensar decadente, superfluo, ideológico, encubridor, innecesario. Allí termina el manifiesto de la filosofía de la liberación. Resulta interesante comentar que siendo todos hombres los fundadores de la filosofía de la liberación, se sitúan más allá del sistema machista, con una crítica radical a la cuestión de género, la liberación de la mujer. También nos plantean que frente a una filosofía opresora se le opone una filosofía de liberación. Luego, el mismo año 1973, se publica el primer libro hacia una filosofía de la liberación latinoamericana con artículos de varios autores. Bien, pero me despido hasta el próximo domingo, en que continuaremos hablando de la filosofía de la liberación para compartir y reflexionar con la audiencia de nuestra América mestiza.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Thank you. a fundar y para nunca equivocarse o errar. Iba despierto y bien atento al horizonte igual, pero este chico listo no podía ver la piedra, el hoyo que vencía a su pie. Y revolcado siempre se la pasó y se hizo viejo queriendo ir lejos a donde no llegó.
He visto al pobre sobreponerse de su humillación, mas no he podido ver al rico sobreponerse de su miseria. Miguel Longarini.
Soy Norberto Galasso, le mando un afectuoso abrazo y profundo al Club de la Pluma, del cual he tenido la posibilidad de expresarme como y hablar con viejos amigos.
Continuamos en el Club de la Pluma y se viene el momento, la instancia de los derechos humanos.
Con Norma Ríos, que es una de las presidentas de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos en la Argentina, volvemos a demostrar por qué siempre han de ser tan necesarias estas militancias, estas asociaciones, estas peleas por los derechos humanos. Una verdadera denuncia absolutamente demostrada y probada en lo que es la impunidad nuestra de cada día.
Militancia, compromiso, resistencia, derechos humanos. La columna de Norma Ríos para el Club de la Pluma.
Hola, buenos días, querida gente del Club de la Pluma. Buenos días, Norberto Gansi y equipo. Como siempre les habla Norma Río, presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a nivel nacional, y hoy particularmente quería comentarles de alguna manera una cierta alegría, ya que luego de muchísimo trabajo y de 2 años de espera y de muchos inconvenientes, hemos logrado que se imputen a 5 policías por la muerte de la bibliotecaria María de los Ángeles París, quien fuera muerta en la comisaría 10 de Rosario. Esto fue en el año en mayo del 2017. A más de 2 años, les voy a leer un breve párrafo para ponernos en situación, del diario El Ciudadano de Rosario, que dice: a más de 2 años de la muerte de la bibliotecaria María de los Ángeles París dentro de la comisaría 10, el comisario y una subordinada fueron acusados este martes 18 del 6 por la fiscal Karina Bartocci como autores de homicidio preterintencional, obrar con intención de lesionar pero no de matar, e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, 2 mujeres policías y 1 uniformado que estaban ese día en la seccional de Rosario quedaron acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Con esta calificación, el juez José Luis Suárez no hizo lugar al pedido de los abogados querellantes que representan a la familia de María de los Ángeles, que son de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH, quienes indicaron al comisario y la mujer policía por tortura seguidas de muerte, privación ilegítima de la libertad por abuso funcional agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, junto con la sustracción o inutilización de objetos custodiados. Por ejemplo, la ropa, un anillo de la víctima, en fin, cosas que hacían falta para la causa. Para los otros 3, los querellantes habían solicitado incumplimiento de los deberes de funcionario público y sustracción e inutilización, de objetos custodiados. El magistrado dispuso que todos siguieran en libertad y le fijó una serie de reglas de conducta. Nosotros entendemos que hubo lesiones, como la segunda autopsia lo dijo, fue tormento seguido de muerte. La policía es entrenada, sabe cómo golpear, sabe cómo pegar. Es imposible que se les haya ido la mano. Realmente quisieron que se les fuera la mano, esto dice Guillermo. Y esto tan aparentemente simple, que es la muerte de esta hermosa mujer de 45 años a la hora de haber ingresado, todavía no sabemos por qué, a la comisaría, implica en la práctica un largo proceso de ocultamientos, de mentiras, de robos de elementos que podían a ayudarnos rápidamente a conseguir justicia, y fundamentalmente una impunidad trabajada, ¿no? Una impunidad que comienza con los actos, con el acto prácticamente criminal, y continúa con los fiscales, el primer fiscal, la fiscal especial, que es la doctora Bartocci, que nos llevó muchísimo tiempo tironearla y ofrecerle las pruebas y llevar todos los elementos hasta que se les hace imposible continuar tapándolo. Lo tremendo de esto es que uno de los policías más comprometidos es el comisario Silvio Cortés, la uniformada Susana Domínguez, porque esta es otra cosa, que nunca se saben los nombres de los asesinos y sus cómplices. Y 3 policías identificados como Damián Salazar, Silvina Gianotti y Andrea Aliovati. Por supuesto están todos trabajando, lo único que tienen que contar es si cambian de lugar de trabajo. Los 2 primeros tienen que ir a firmar una vez al mes, continúan en libertad a pesar de estar acusados de homicidio preterintencional, y los otros 3 van a ir a firmar una vez cada 15 días y una vez por mes respectivamente. No pueden salir del país, o sea, se pueden ir a cualquier lugar del país, pero no pueden salir del país, algo casi gracioso, ¿no? Lo que es importantísimo recalcar acá, por ejemplo, que el juez que tenía que aceptar las pruebas y darle de alguna manera que imputarlos de acuerdo a lo que presentaba la fiscalía y la querella de la familia, que eran nuestros abogados, en un momento determinado, por ejemplo, para ver cómo se manejan estos jueces, ¿no? Además de atacar a nuestra abogada diciéndole que no podía extenderse en cuestiones de como que era hacer política, explicar por qué habíamos llegado después de 2 meses a esta instancia, y todo lo que nos había pasado en el medio, y a la familia. Entonces dice, bueno, el comisario y la señora Domínguez, esto. Y los otros tres chicos, dice el juez, ¿no? Los otros tres chicos eran los otros tres policías cómplices de haberla asesinado. Y lo que también surge en esta audiencia, en la que estuve presente, por supuesto, fue alguna de las cosas que a veces se cuidan hasta para no despertar el morbo, pero que en este momento es imposible, porque incluso ya han salido en medios de la ciudad y nacionales, es que uno de los audios que se consiguió en el WhatsApp del comisario, dirigido no a cualquier persona, dirigido a su inspectora de zona, es decir, la persona que lo tiene que cuidar y controlar, le reconoce que él le pegó a la mujer. Le dice, bueno, le pegué unas cuantas piñas en la boca y en el estómago, creo que ya más o menos, para que se quede tranquila, una cosa así. Y también, cuando le dice, estamos viendo las cámaras, le avisó al comisario, uno de los que tenían que controlar y entregarnos las cámaras para ver qué había pasado, y ahí vi el video, bueno, dice, cómo le metí, le daba piñas en la boca y en la panza, esto lo dice el comisario, y el otro dice, mira, ahí vi el video, pero no te preocupes porque esto no va a salir en ningún lado. Esto que plantea este amigo del comisario, es un video que no aparece hasta el día de hoy por ningún lado, ¿no? Estos intercambios de la falta de los videos de una de las cámaras, etcétera, etcétera, es de cierta forma lo que ya no se puede tapar de ninguna forma, pero es lo que nosotros vemos que suele pasar habitualmente cuando la impunidad se ejerce como una cotidianeidad en estos espacios de represión, como son las comisarías, y en casos como este frente a cualquier persona que entra, incluso pensamos hacer una denuncia. Eso no quiere decir que si lo hacen con alguien que cometió un delito está bien. Quiero decir que pasa también con los que uno podría pensar y que pasa habitualmente, y también con las personas más impensadas. Mientras cierro este micro, estoy escuchando de un señor que dijo que había encontrado un ladrón y dice, jacta de cómo le pegó, y segundos después la policía lo mata a él por error. Digo, para que es una triste lección de cómo tenemos que ver a veces todas estas cosas, cómo tenemos que ayudar a que se esclarezcan, cómo tenemos que conocer a los protagonistas con nombre y apellido, y también a los jueces, que son, como siempre lo repito acá, otra pata de la represión. En otro orden de cosas, ahora ya estoy saliendo, puesto que la semana que viene, les voy a contar con más detalles, se está presentando un fascículo de una colección que se llama Escribirte en la Historia, sobre los chicos de distintas características y en distintas situaciones que han sido asesinados por la represión estatal. En el caso de mi sobrino, yo lo he contado a tus oyentes, Norberto, en algún momento muy largamente, se está haciendo un libro donde cuenta un poco la historia de esta muerte impensada en una familia como la nuestra, y cómo a partir de ahí cada uno de nosotros tomó caminos muy distintos en su vida a lo que tenía programado, por así decirlo. La semana que viene les voy a contar, es una alegría inmensa. El libro lo escribió una compañerita nuestra que nos hace prensa, que es Karina Toso, una divina. El director del proyecto es Leandro Bartolomeo, un compañero del Museo de la Memoria, un lugar por el que peleamos mucho y donde también hoy es miembro de nuestra PDH, su directora, elegida por concurso a una de las personas que más conoce sobre derechos humanos en todos sus aspectos. Y también una militante absolutamente comprometida, es detenida política. Gente que sabe lo que hace, cómo hacerlo. Bueno, hasta el domingo que viene, les mando un abrazo a todos en estos 15 años del Club de la Pluma, maravilloso número, es una edad de la alegría, la felicidad, cuando estamos preparados para seguir toda una vida. Un abrazo a todos y todas.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
No sabía que no te iba a volver a ver. ¿Qué puedo hacer? Voy a enloquecer. Desde el viernes, todo el sábado, el domingo yo te esperé. Yo te busqué.
Vos te fuiste y no sabía que no te iba a volver a ver. ¿Qué puedo hacer? Voy a enloquecer. Desde el viernes, todo el sábado, el domingo yo te esperé. Yo te busqué. Y ahora estoy acá furiosa, bailando cumbia con las pibas. No me olvido de nada, no me olvido de vos, no. Hay un fuego que me está quemando loca por adentro. Y es un fuego violento que no se quiere calmar. No me van a ver llorando por vos.
No pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri.
Hola, soy Rafael Amor, quiero mandar un saludo a los amigos del Club de la Pluma, un abrazo muy grande, fraterno.
Continuamos en el Club de la Pluma. Vos sabés que
Algunas veces me pongo a imaginar, si tuviese que volver a editorializar en cada programa, el revisar, ¿no? Como revisamos cotidianamente todas las jornadas, los titulares y las noticias que se van dando. Y cuando escucho lo que sigue, por ejemplo, digo, bueno, ¿para qué lo voy a hacer yo si hay compañeras y compañeros que lo hacen de manera excelente? O sea, tal vez no te gusten algunas cosas que se digan, tal vez no te gusten, pero hay muchas de las cosas que se dicen, el 98% de las cosas que se dicen, que son una realidad, y es una realidad que nos golpea a todos, ¿sí? Por eso, creo que prestar la atención no a los detalles, sino a la profundidad del mensaje que hoy tiene Sandra Biancuso para nosotros, creo que es la tarea.
Sandra Biancuso siempre nos da pie para hacer algunos de los recorridos que nosotros hacemos por las noticias durante la semana. Usted sabrá, seguramente, que se confirmó esto que todos ya sospechábamos, de que hay 2 dígitos de desocupación en la Argentina. Eso traducido a la vida real es mucha gente, es mucho sufrimiento, son muchas familias, son muchos niños. Es una realidad ineludible e insoportable.
Sí, no solamente insoportable, que se alimenta también con lo que se ha sembrado desde los monopolios, pero también desde la estupidez de muchas personas en aceptar determinados discursos. Yo, por ejemplo, hoy tenía que escuchar a un hombre manifestarse diciendo de más o menos que no hay trabajo para el que no quiere trabajar. Y bueno, creo que viven en una burbuja, le han inventado una burbuja, y ellos se han inventado una burbuja para no ver la realidad, y no solamente para no verla, para ignorarla, sino para criticarla con total liviandad a esa realidad que niegan, y encontrarle justificaciones que no tienen ningún tipo de explicación. Y realmente Jack ni siquiera me produce dolor ese tipo de expresiones, o furia. Me dan asco, realmente me dan asco, lo lamento por esas personas, pero no puedo sentir otra cosa. Y bueno.
Es uno de los rasgos del fascismo, ¿no? Culpabilizar a las víctimas de los sufrimientos. Y bueno, reconozcamos que estamos gobernados por fascistas y que esos fascistas llegaron al poder por el voto popular. Sé que hay sospechas de fraudes y todo eso, pero igual habla de un porcentaje importante de una sociedad que prefiere no ser solidaria, que prefiere no ponerse en el lugar del otro, que prefiere condenar ante las lógicas de los mercados al que tiene al lado, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, si tenemos esto en cuenta, somos responsables de lo que sucede y Sandra está como muy compenetrada con eso.
Palpitando y resistiendo realidades, desde el lente a la palabra, sin agenda, la columna de Sandra Biancuso, para el Club de la Pluma.
Buenos días a todos y a todas los oyentes del Club de la Pluma. Dice el tango, estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Así estoy. Me obligan a votar una lista en la cual el candidato a presidente y el candidato a primer diputado nacional son del Frente Renovador. Quería y milité la unidad, pero de ahí a que no haya un candidato a presidente peronista en el frente de todos, y no. Y no soy yo la que dice que Alberto Fernández no es peronista. Es el mismo que se autodefine como liberal progresista peronista. La verdad, necesito que Perón se levante y me explique, por favor. A mí en lo personal me pasa que siento que todos aquellos que se fueron en los gobiernos de Néstor y Cristina y pasaron a la oposición, hoy coparon el Frente de Unidad. Y aquellos compañeros que defendieron el modelo con coraje hasta poner en riesgo su vida, son relegados. Devido, Amado Vudú, Delía, Esteche, Milagro Sala, todos presos políticos de este gobierno, al que a veces siento que los peronistas los dejamos de lado, los abandonamos, no los defendimos como deberíamos haberlos defendido. Y la verdad que cuando me hablan de piantavotos son los neoliberales que se nos colaron en nuestras filas, los Massa, los Bossio, esos son los piantavotos. Todos están buscando un cargo, mientras tanto el hambre golpea a todos y todas. En febrero del 2016 habría que haber parado este gobierno cipayo, oligarca, neocolonial, genocida, entreguista. Los dirigentes no estuvieron a la altura de este desastre. Ellos son los que tendrían que haber puesto el pecho a las balas y no Santiago Maldonado cortando una ruta. Nadie advierte que el dólar sigue bajando y los mercados están chochos con la candidatura de Alberto Fernández. Por eso baja el riesgo país. Recortaron las tasas de LELIQ en 2 puntos. Este miércoles, el BID aprobó un financiamiento de 600 millones de dólares para programas sociales. Más de 100 millones de dólares para la provincia de Buenos Aires. El BID está en campaña. El desempleo subió al 10,1% en el primer trimestre del 2019 y la canasta básica total aumentó un 2,9% en mayo. Una familia tipo necesita 30.337 pesos con 84 centavos para no ser pobre. En los últimos 12 meses, la canasta básica acumuló un aumento del 61,1%. ¿A alguien le aumentó el sueldo con ese porcentaje? El PBI tendrá en el 2019 una de las caídas más pronunciadas en el planeta. La caída per cápita será del 2,7%. Eso nos convierte en el país con peor performance. Somos la economía más volátil del mundo. Con este panorama, más las políticas represivas y de gatillo fácil de este desgobierno, más el blindaje mediático, más la fuga de dinero diaria y los compañeros y compañeras viviendo en la calle, estoy desolada. La verdad, compañeros y compañeras, que no tengo nada más que decirles. Solo les pido que no permitan jamás que estos ladrones nos roben la alegría. Como decía el enorme comandante Hugo Chávez, aquí, compañeros, no se rinde nadie. Gracias, Gaby Norbert, como siempre, por este espacio. Hasta el domingo próximo. No nos han vencido.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no estás. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté de qué hará. Temo mucho a la respuesta de una más. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida
no es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, no se entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, ¿te quedarás? Temo mucho a la respuesta de jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé.
La única salida o el único sueño que vale la pena es luchar y juntarse con otros.
El Club de la Pluma es un programa bien pesado, a pesar de ser un peso pluma.
Mira, si todavía no... alquilaste un balcón para tirarte como don Pipino Pinedo el Breve, si gana Cristina o si vuelve el kirchnerismo, como decían, con lo que dijo Sandra Biancuzzo, bueno, anda preparándolo para después de la columna de Graciela Trever. No,
Gaby. Sí, porque he puesto números. Esto no solo es peor de lo que pensábamos, sino que además está dramáticamente premeditado.
Sí, bueno, no te lo voy a preambular más, ¿sí? Escuchá la columna de economía de Graciela Trever y date cuenta de esta realidad que está padeciendo gran parte de nuestro país y que lo quieren invisibilizar. Nada bueno viene ocurriendo y nada bueno ocurrirá si no hacemos algo al respecto.
Hablemos de economía y algo más. En el Club de la Pluma, la columna de Graciela Trever.
Hola a todos y todas los oyentes del Club de la Pluma. Soy Graciela Trever, desde Córdoba, República Argentina, para que sigamos hablando sobre economía. Conversamos en columnas anteriores sobre los números de nuestra deuda externa que sigue incrementándose a pasos agigantados. A fin del primer trimestre del 2019, la relación deuda sobre PBI llegaba casi a un 90%. Luego del pago de los llamados fondos buitres, las prometidas o esperadas inversiones no llegaron. Y en vez de los dólares provenientes de inversiones genuinas, se recurrió para cubrir el déficit del Estado a dólares provenientes del endeudamiento externo. El Estado rescindió ingresos genuinos provenientes de recaudaciones tributarias, ya que disminuyó en algunos casos y en otros directamente eliminó retenciones a las exportaciones agropecuarias y mineras. Y solo parcialmente las compensó con la recaudación originada en el blanqueo de capitales y la disminución de subsidios a los servicios públicos. Esta última medida, la disminución de los servicios, de los subsidios a los servicios públicos, provocó fuertes incrementos de tarifas que presionaron tanto sobre el costo directo de las familias como sobre las estructuras de costos de las empresas. Asimismo, la retracción de la actividad económica también significó la baja de la recaudación de otros tributos mayormente vinculados directamente al consumo y a la actividad económica, que se vio duramente resentida. Así, según el Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, el índice de actividad económica tuvo una variación negativa interanual del 6,7% y el índice de consumo tuvo una caída interanual de un 12%, ambos solamente para el último año. En paralelo a ello, la baja del gasto público no pudo ser instrumentada con la rapidez que este modelo ortodoxo requiere, y esto generó un serio desequilibrio. De hecho, quienes abrevando en la corriente puramente ortodoxa del neoliberalismo, como pueden ser Melconian, Esper y Milei, por citar a alguno nomás de los mediáticos referentes, critican justamente el accionar a su criterio gradual de este gobierno. Sus críticas no apuntan a desacuerdos respecto de las políticas de fondo aplicadas, sino que solamente se centran en el modo en que las mismas han sido implementadas o aplicadas. Estos sectores fuertemente conservadores sostienen que el fracaso de este gobierno no radica en que las políticas aplicadas no sean adecuadas para nuestro país, sino en que el ajuste inicial debió haber sido mayor y aún más enérgico. Es decir, reclaman que la transferencia de ingresos de los sectores asalariados y trabajadores, ya sean dependientes o independientes, a los concentrados del poder económico, debió hacerse en forma más drástica y más rápidamente. Es decir, que el salario debió haber perdido más rápidamente su significación en la matriz distributiva nacional. Por un lado, factores externos, como fueron el contexto internacional de altas tasas de interés mantenidas y en alza por la Reserva Federal de los Estados Unidos, por un lado, el comercio internacional en retracción, no receptivo en general para todo el mundo, y los precios internacionales de los commodities, como soja, maíz, etcétera, con tendencia a la baja. Y por el otro lado, medidas tomadas por el mismo gobierno, que liberaron absolutamente todos los controles y protecciones. En un mundo cada vez más proteccionista, Argentina liberó totalmente la posibilidad de ingreso y egreso de los fondos financieros. Permitió al sector agroexportador y minero liquidar las exportaciones en el exterior y mantener esas divisas ilimitadamente fuera del país, sin obligación alguna de ingresar los fondos en un plazo determinado. Asimismo, los capitales financieros gozaron de amplia libertad para ingresar al país y hacer colocaciones a altas tasas de interés y luego emigrar sin obligación de mantenerse en el país ni de realizar inversiones por algún periodo de tiempo razonable y mínimo. Este accionar produjo varios cimbronazos cambiarios autoprovocados, con nefastas consecuencias para el pueblo trabajador y el aparato productivo, ya que se reflejó en altos índices inflacionarios, pero con grandes ganancias para el sector financiero que realizó esos negocios. Fue así que el gobierno, hace un año, ante la pretendida imposibilidad de financiar los desequilibrios con fondos provistos por el sistema financiero internacional, decidió volver a recurrir al Fondo Monetario Internacional con las consecuencias de condicionamiento de las políticas económicas y que ello implica. Lo hizo de una forma muy drástica, ya que el Fondo Monetario Internacional
se convirtió en un acreedor que representa nada menos que el 40% de nuestra deuda en dólares. Y el préstamo que el Fondo Monetario Internacional hizo a la Argentina significa a su vez el 60% de los fondos prestables del organismo, lo que lo coloca a ese organismo violando su propio estatuto. El instrumento monetario llamado LEVAC fue utilizado como dique de contención a la opción dólar, que adquirió una magnitud peligrosa para el Banco Central. Ese instrumento, que estaba a disposición de todo el público, ya sean personas o empresas, fue luego reemplazado por el instrumento LELIC, que solamente está restringido a las entidades bancarias. El paso de un régimen a otro tuvo como consecuencia la pérdida de reservas por 15.000 millones de dólares. Y una ganancia muy importante para los bancos, que recibieron una transferencia de recursos desde el Banco Central de la República Argentina al sistema bancario. Basta anunciar que la inflación interanual, es decir, desde abril del 2018 a abril del 2019, fue de un 55,8%. Según el índice de precio de consumidor publicado por el propio INDEC, mientras que la rentabilidad del sistema financiero se incrementó en ese mismo periodo un 76,4%, según un estudio realizado por la Universidad de Avellaneda. Es decir, tuvieron una ganancia positiva por encima de los índices inflacionarios. Respecto al instrumento LELIC, la deuda a 7 días creció en 8 meses un 161%, y si bien la tasa se redujo levemente, en 4 meses se pagaron casi 360 mil millones de intereses a los bancos. Según cálculos también realizados por la Universidad de Avellaneda, esa masa pagada al capital financiero equivale a 5,1 millones de sueldos mínimos, 6,1 millones de jubilaciones mínimas, 24,1 millones de AUH, es decir, de la asignación universal por hijo. Y supera ampliamente los presupuestos de varios programas, como el de ciencia y técnica, el de agua y alcantarillado, el de políticas de vacunación, el de políticas alimentarias, el de construcción de jardines de infantes y varios más. Claramente, las políticas implementadas por este gobierno de Cambiemos cambiaron justamente de un proyecto centrado en el trabajo y la producción a uno centrado en el mercado y el capital financiero.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Sé que este baile no me conviene, me va a agotar. ¿Dónde amasan el mejor trigo? Acá no, mi amigo. Lo llevaron todo metido a bordo de un buque gringo. Y no se lo digo ni por rencoroso ni mentiroso, por rosarino y de central. Dando un paso para adelante, cuatro pasos para atrás. Me parece que este baile no me conviene, me va a agotar. Dando un paso para adelante, cuatro pasos para atrás.
Me parece que este baile no me conviene, me va a agotar. Entonces tienen razón cuando ellos nos dicen que les debemos. Debemos cortarle el chorro y apuntarlo para adentro. Lo bueno para nosotros y para ellos el resto.
Dame un paso para adelante, otro paso para atrás. Me parece que este baile no me conviene, me va a agotar.
¿Dónde curten el mejor cuero? No sé, compañero, pero de hace rato que mi zapato es un gran agujero. Lo tendrán en Roma, calzando la moda de la Madonna o el caballero milanés.
Dame un paso para adelante, cuatro pasos para atrás. Me parece que este baile no me conviene, me va a gustar.
Sepa que lo ignoro. Acá en esta orilla tan solo brilla un solo tesoro, el de mi morena, que si me la llevan de amor por ella yo me evaporo y no canto más.
Dando un paso para adelante, cuatro pasos para atrás. Me parece que este baile no me conviene, me va a agotar.
Son cuando ellos nos dicen que les debemos hacer memoria. Al fin ellos que nos dieron, si viven a nuestra costa desde Colón y su huevo.
Un paso para adelante, otro paso para atrás.
Me parece que este baile no me conviene, me va a agotar.
Dando un paso para adelante, cuatro pasos para atrás.
Parece que este baile no me conviene, me va a agotar.
Dando un paso para adelante, cuatro pasos para atrás.
Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada. Y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema que lucharían por protegerlo.
Hola, habla Ignacio Copani. Un beso para todos los que hacen el Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma. Te adelanto, hoy no tenemos columna del licenciado Carlos Alberto Pereira Mera hablando sobre geopolítica. El compañero se encuentra en el Perú. Y bueno, como dice Gabriel, hay que preguntarle cuántos kilómetros tiene, en lugar qué edad tiene, ¿no, Carlitos? Un detalle que él me relataba en su mensaje. Él se encontraba en la frontera de Perú con Venezuela y podía comprobar una cantidad importante de venezolanos que querían cruzar la frontera y que quería él transmitir de alguna manera la realidad que padecen esos compañeros y compañeras venezolanos que traspasan la frontera con el Perú, porque dice que son explotados, son maltratados, como lo peor, criticados, porque bueno, con los mismos argumentos que ocurren, por ejemplo, aquí en Argentina, cuando un hermano o alguna hermana de algún país limítrofe ingresa a nuestro territorio, los critican con los argumentos de que les van a quitar sus trabajos, que van a consumir lo que les corresponde, lo que no corresponde, que se atienden en hospitales que no son de ellos, y así, ¿no? Toda esa misma matriz miserable se repite en distintas partes de nuestra patria grande, lamentablemente. Ahora le toca el turno a la columna de nuestro amigo Gustavo Olletti Godoy, hablando sobre ecosocialismo.
Esclarecido columnista, si los hay, nosotros agradecemos profundamente a Gustavo su aporte a la visión que podamos tener, tanto de la realidad socioeconómica, socioambiental de la Argentina, como a la realidad ecológica, que a veces no somos capaces de dimensionar.
Escuchamos la columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma.
El progreso es un lugar al que se llega en topadora, es la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más.
Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades. Una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma.
Que despega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín, volves contento del shopping a tu gueto en monopatín.
Bueno, buenos días a todos los amigos del Club de la Pluma. Estamos haciendo esta columna después de tantos cortes de luz y sobre todo recortes presupuestarios y sobre todo recortes en el consumo de los vecinos, de las compañeras, de los laburantes, sobre todo recortes, además de lo de la luz, recortes en nuestra canasta familiar, recortes en el presupuesto educativo, recortes en los puestos de trabajo. No solamente corta la luz el gobierno de Macri, sino que hace cortes más profundos todavía. Y mientras estamos haciendo esta columna, estamos viendo que están cerrando las listas. Y algunas listas, como la de Labaña, o como la de Macri, o como la de Esper, más que listas que vienen a proponer soluciones al país, parecería que fueran las listas que representan una convocatoria de acreedores. Los empresarios que vengan a quedarse con lo que queda de la Argentina, a llevarse los pedazos, los restos, las migas de la destrucción, los escombros de la destrucción que está provocando día a día el gobierno de Macri. ¿Lista para elecciones o convocatoria de acreedores? ¿A quiénes representan estos candidatos empresarios y del mundo financiero que vienen a quedarse con lo que quedó en pie de la Argentina? Mientras pasa eso y vamos a hablar de ecología y de ambientalismo y de ecología política anticapitalista, vemos y estuvimos pensando y estuve pensando de que este asunto del glifosato y esta cosa de producir en base a veneno, cuántas cosas nos viene enseñando, cuántas cosas nos viene demostrando, y tanto nos viene enseñando y demostrando que la mayoría de los candidatos que se presentan y se presentaron en las elecciones provinciales y municipales, negaron y ocultaron el tema del glifosato y del agroquímico sobre el conjunto de la nación argentina, sobre el conjunto de la población. Niegan este experimento a cielo abierto de envenenar a millones de personas. Niegan este desalojo y la expulsión de los pequeños campesinos y trabajadores rurales de sus lugares de origen. Lo niegan. ¿Y qué más nos enseñó esta cosa que nos viene y que nosotros estamos muy contentos en cierto sentido y tristes? Tristes porque cada vez que recurrimos al gobierno y a la justicia, perdemos. Y a los legisladores y a los concejales, perdemos. Es verdad, no nos va bien en ese sentido. Pero cuando hablamos con los vecinos y con los compañeros, nos va bien. Cada vez es más la cantidad de la población que nos viene diciendo, tienen razón, es cierto lo que dicen los del Club de la Pluma, es cierto lo que dicen los otros compañeros, es cierto lo que dicen algunos ambientalistas, que esto es veneno. Tal es así que la última encuesta internacional nos muestra que el 66% de la población encuestada sabe que es el glifosato y sabe que es dañino. Fíjate vos, perdemos en las alturas, en el gobierno, en las legislaturas y en la justicia, pero ganamos cuando distribuimos la verdad entre la población. Por eso es tan importante la trinchera comunicacional. Vos fíjate, 28 países del mundo ya restringieron el uso de este tipo de agrotóxicos. ¿Y qué más nos enseñó este conflicto? ¿Qué más nos está enseñando este conflicto socioambiental, este debate político socioambiental contra el poder económico? Y mirá, aprendimos que el Villiquen nos mintió. Nos mintieron. La revista del Albillikin y el Antojito y el Peldaño 4, que eran los libros de las escuelas, nos mintieron. No existe un poder judicial, un poder legislativo y un poder ejecutivo. No son independientes. Existen, claro, pero no son independientes. ¿Qué tan independiente es el poder judicial de la Argentina de los poderes económicos? Cuando nosotros le reclamamos al Poder Judicial y a la Corte Suprema de Justicia que se expida en contra del envenenamiento, nos falla en contra. Ah, fíjate vos. Entonces, esta misma Corte Suprema y esta misma justicia de la Argentina y de Brasil, que también persigue opositores y que también declara ilegales y les impide competir electoralmente en otros países a dirigentes opositores al régimen imperialista, se vuelven condenatorios. Así que son independientes. Así que el presidente de la Corte Suprema de la Argentina, Rosenkranz, es independiente. Te queremos contar que el mismo presidente de la Corte Suprema, antes de ser presidente de la Corte Suprema, defendió como abogado a 20 de las empresas más contaminantes de la Argentina. Y resulta que cuando vamos a presentar los recursos a la Corte Suprema de Justicia para que se expida, los perdemos. ¡Qué raro! Claro, había sido abogado este hombre de muchas de estas empresas, aunque el artículo 17 le prohíbe participar y ser juez y parte de empresas de la cual fue empleado. Es contrario a la ley. Y sin embargo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en los casos ambientales, cuando asumió, dijo que la justicia tenía una crisis de legitimidad y de confianza. Te recordamos, en la misma Corte de Justicia y la misma justicia que encarcela a Milagros Salas, que persigue a los luchadores ambientales, que persigue a los mapuches, que exculpa a los asesinos de los compañeros luchadores de los pueblos originarios, que persigue a la expresidenta y a su gabinete con o sin razones fundadas o no fundadas, que dicen que son independientes. ¿Qué tan independientes son? El Villique me mintió. Dijo el presidente de la Corte Suprema, con cara de piedra, que hay gente que duda que los jueces se comporten como verdaderos jueces. Y no se le movió un músculo de la cara. Y retrucó. La gente dice que hay sospecha de que los jueces verdaderamente fallemos a derecho y no por intereses ajenos a la justicia. Y no se le movió un músculo. No se le movió una pestaña. La Corte Suprema, queremos contarte, no es más independiente, es dependiente del gobierno de Macri. Por eso es una corte, ¿no? La corte viene, son cortesanos del rey. En la Corte Suprema son los máximos cortesanos del poder económico imperialista y capitalista. Por eso falla como falla. Cuando nosotros le presentamos, nosotros, y digo los ambientalistas y muchas organizaciones ambientalistas decentes, también tenemos que nombrar que muchas organizaciones ambientalistas que trabajan para el gobierno, esto no te quepa ninguna duda, en Córdoba, en los municipios y en la Argentina, y muchos para el imperio, no hace falta ni siquiera nombrarlas, son como la CGT ambientales, ¿no? De eso tampoco hay duda, pero hay también muchas honestas y muchos luchadores honestos que se presentan y reclaman, confiando en que esta Corte Suprema de Justicia se va a ajustar a la verdad y al derecho. Muchas veces cuando presentamos cuestiones sobre glifosato, sobre los agrotóxicos, sobre la contaminación, sobre los vecinos y sobre los pueblos, nos contestan con una resolución de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué dice?
que los agrotóxicos son probablemente cancerígenos. Y como solo son probablemente, muchas veces los dejan seguir contaminando como hoy. Los invitamos a los jueces, a los concejales y a los diputados que pongan en la puerta, en la entrada de cada pueblo: aquí se fumiga con agrotóxicos probablemente cancerígenos. No lo hacen. Les invitamos a los jueces, a los diputados, a los legisladores, a los gobiernos municipales y a los organismos que tienen la obligación de controlar los alimentos, que pongan en sus etiquetas que están hechos con productos y cereales y granos y leches contaminados con agrotóxicos probablemente cancerígenos. ¿Por qué no lo ponen? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo manifiestan y por qué no lo cuentan? Sin embargo, a pesar de ser cortesanos del poder, abogados del poder y legisladores del poder, desde las organizaciones ecologistas y ambientalistas políticas, nos proponemos gobernar y tener gobiernos que nos den bola, que nos den pelota. Hay que cambiar la justicia, hay que cambiar estos legisladores y para eso hay que cambiar de gobierno. Las luchas ambientales son socioambientales, porque ya no están en peligro los bosques solamente, sino la especie humana misma. Gustavo Bocetti Godoy para el Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Que vos vayas sembrando así nomás tu miseria por el mundo, no. Que andes comprando a esa gente sin alma y sin piedad, que decide nuestro rumbo, no. Que desaparezcan las abejas, que metas tus engendros en mi mesa, que paquete todas las semillas y que contaminen a las mías, que tengas un propio mercenario, que tengas un muerto en mi armario, que te lleve toda la alegría de la diversidad que hay en la vida. Con el hambre y la forma de vivir de la humanidad entera. Fíjate bien qué hay detrás de lo que vos me decís. Tu progreso es mi condena, ya no es. Que vengas con tu topadora arrasando fauna y la flora, que el mundo sea solo tu negocio y que esta banda de narcos sea tu socio. Dejemos de usar la profesión para esconder al ser humano. Dejemos de posar todo el tiempo con ese cartel que dice se vende en la mano. Ser productor y compras al Estado, así sos dueño del veneno, la semilla y el mercado. Vende tu modelo productivo que avanza utilizando las dioxinas de la gente naranja.
Derramaste el PCB donde nadie te ve.
Te cuesta mucho menos enfrentar una demanda que los costos de cambiar tus productos que matan.
Te compró Rocha, el banquero del mar.
De que vendían esclavos siempre han visto
violencia tú.
Cada guerra mundial y armas experimentales.
Lo que sean las que matan
o de hambre te atrapan.
Como la crisis mundial o el Banco Central.
Pero no controlará mi sueño de libertad.
Y donde pongo la semilla que te corre a la temblar.
La sonrisa de mi gente.
Cuando en el amanecer
el ocaso de tus días
hará reverdecer.
La alegría de la vida que no deja crecer.
Pero tu afán miserable no puede conseguir detener la resistencia. Y te tragas tu veneno y tu dinero sucio y vil. Tu final es la decencia de todo un pueblo que resiste. Y que vuelvan todas las abejas, que la vida vuelva a nuestra mesa. No tenga dueño una semilla y que no haya veneno en mi comida. Que te lleves todos tus mercenarios, que saquen sus muertos de mi armario y que vuelva toda la alegría de la diversidad que hay en la vida.
Fueron el dolor y la rabia los que nos hicieron desafiarlo todo y a todos hace 20 años. Y son el dolor y la rabia los que ahora nos hacen calzarnos de nuevo las botas, ponernos el uniforme, bajarnos la pistola y cubrirnos el rostro. Y ahora colocarme la vieja y ajada gorra con las tres estrellas rojas de cinco puntas. Son el dolor y la rabia quienes han traído nuestros pasos hasta la realidad.
Quien les habla, Rubén Patagonia, para los hermanos, los peñes, como dice el mapuche, del Club de la Pluma, un gran abrazo y sigamos entre todos construyendo un futuro mejor con posibilidades para todos.
Continuamos en el Club de la Pluma y vos sabés, por esas cosas raras o causales del destino, de la vida, del caminar, del transitar, nosotros festejamos concretamente el 26 de junio, es el cumpleaños del Club de la Pluma, ¿no? Un 26 de junio del 2004 nace el programa del Club de la Pluma. Está bien, lo festejamos ahora el 29 porque es sábado. Bueno. Pero el 26 de junio tiene una impronta muy, muy especial, muy sensible, muy dolorosa, si se quiere, y muy significativa. El 26 de junio del 2002 fueron asesinados Maxi y Darío, Darío Santillán y Maxi Costecchi, en el puente Avellaneda, allí en la estación Avellaneda. Y hubo varios responsables de esa masacre, de ese crimen cometido. Y algunos cuantos de esos responsables todavía le están debiendo esa deuda a la justicia, a la sociedad, a nuestra identidad como pueblo, porque eso también marca nuestra identidad como pueblo. Maxi y Darío fueron asesinados. Uno asesinado y el otro intentando salvarlo, también es asesinado. Ese gesto de uno para con el otro de entrega, a mí me llevó muchas veces a proponer que se establezca el 26 de junio como el Real Día del Amigo. Porque eso tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con nuestras marcas, con nuestros dolores, con nuestras cicatrices, con nuestra sangre, la sangre derramada por los militantes sociales que ponen el pecho, el alma, la vida, para defender lo que muchos queremos. ¿Y cuántos son los que ponen el pecho? No son la mayoría. Max y Darío nos dieron una lección ese 26 de junio. Una lección de heroísmo, una lección de hermandad, una lección de amistad. Imposible abstraerse de ello. Por eso queremos compartir con todos ustedes hoy una de las efemérides del Club de la Pluma que está dedicada a relatar los hechos de ese 26 de junio.
El 26 de junio del 2002, la mayoría de las organizaciones piqueteras bonaerenses coordinaron una acción para bloquear los accesos de tránsito automotor a la capital federal, en un plan de lucha político reivindicativo. En el corte del puente Pueyrredón, programado por las agrupaciones de zona sur del Gran Buenos Aires, se desató una violenta represión policial que produjo 2 muertos y más de 40 heridos por balas de plomo. A raíz de esos hechos, se iniciaron diversas investigaciones judiciales. A comienzo del año 2006, concluyó la primera de ellas con la condena de 7 policías y un ex policía, la estación de trenes Avellaneda y la plaza Alsina.
En este momento, aquí abajo del puente, la policía está disparando con gases lacrimógenos.
Cerca de las 11:40, dos columnas comenzaron a marchar desde esos puntos hacia la subida al puente Pueyrredón, ubicada en la intersección de las 2 avenidas. Los que se movilizaban desde la plaza por la avenida Mitre no tenían otro acceso más cercano. Los que avanzaban por avenida Pavón pasaron frente a otra rampa, pero el camino estaba cerrado por un cuerpo de caballería de la policía bonaerense.
Las columnas de la derecha se están replegando.
En el punto de encuentro entre las 2 columnas, al pie de la subida al puente de la avenida Mitre, un cordón de unos 10 policías de la infantería cerraba el paso. Y a pocos metros, sobre la vereda, estaban formados 2 grupos policiales más, uno de marea azul y otro de infantes. Las columnas piqueteras intentaron confluir, pero el cordón policial que dividía la avenida Mitre en 2 no se retiró de su posición. Estos efectivos se mantuvieron firmes en una posición que impedía el contacto entre las 2 columnas piqueteras, produciendo un efecto sándwich.
Las columnas de la derecha se están replegando.
Miles de piqueteros, con sus rostros cubiertos por pañuelos, hacían una pinza sobre una decena de policías que, ante la multitud, parecían indefensos. Una mujer toma de la campera de uno de los policías. Más tarde se sabrá que era el jefe del operativo, el comisario Franciotti. A esto siguió un pequeño forcejeo entre 3 o 4 personas que la separan del oficial y estalla la represión.
En este momento, aquí abajo del puente, la policía está disparando con gases lacrimógenos, las columnas de la derecha se están replegando, la represión se produjo en un momento que había un cordón sobre la avenida Mitre, avanzaban las columnas de bloque piquetero y del otro lado estaban las de Daniel Durán. La policía reaccionó violentamente, disparó con gases lacrimógenos, con balas, no sé si son de goma o qué. En este momento se están cerrando los ojos por la cantidad de gas que hay. Estamos acá en Mitre, por lo que puedo ver, no hay heridos, y están tirando piedras a la policía, ¿no? Lógicamente. Claro.
Al comenzar el avance policial con un fuego continuo de gases y balas de goma, las 2 columnas piqueteras que avanzaban hacia el puente Pueyrredón por Mitre y por Pavón reaccionaron del mismo modo. Las mayorías rompieron en estampida hacia la dirección de la que venían, mientras que los grupos de seguridad, tirando algunas piedras hacia los policías, corrieron para tomar cierta distancia y comenzar a caminar más lento.
La represión acá se produjo en un momento que había un cordón sobre la avenida de Mitre, avanzaban las columnas de bloque piquetero y del otro lado estaban las de Daniel Alberón.
Ya, a unos cuantos metros, arrojaban piedras con sus gomeras facilitando que puedan salir todos los compañeros. En la corrida por la avenida Pavón, apenas alcanzada la intersección de calles, es herido un militante del movimiento Aníbal Verón. La columna está desordenada. Siguen corriendo y retrocediendo en una atmósfera viciada de gases lacrimógenos.
La policía reaccionó violentamente, disparó con gases lacrimógenos, con balas, no sé si utilizando bombas o qué.
Se repliegan, pero también se dispersan. A pocos metros de carrera, ahora a unos 80 metros del avance policial, son heridos por el mismo disparo de perdigones de escopeta al menos otros 3 manifestantes. La ofensiva de la policía comenzó cerca de las 12 con el avance de la infantería. Por esa misma calle avanzó el jefe del operativo Franciotti con Acosta, su chofer. Los dos, en repetidas ocasiones, pasaron entre la formación de infantes para disparar con sus escopetas y luego retroceder. Luego de cada disparo, ellos mismos u otros efectivos levantaban del piso las vainas servidas. También avanzaron desde aquella intersección un grupo de prefectura y uno de Marea Azul. La directiva principal era dispersar a los manifestantes. Muchos grupos conforman el avance policial cuando éste llega a la estación. Sin embargo, unos pocos policías entran. Franciotti y su gente, un grupo que no coincide con ninguna unidad oficial de operaciones. Los demás, según sus propias palabras en el juicio oral, desobedecen las órdenes de entrar. Allí está Maxim malherido, tirado en el piso. Darío y otro compañero intentan reanimarlo. Los uniformados entran a la estación a los gritos y disparando. Darío le da una mano a Maxi y extiende la otra hacia los policías que ingresan al hall de la estación con sus escopetas. Nuevamente, el gesto del límite, la muralla, la resistencia, ahora reducida a una palma abierta. La mano abierta y la permanencia junto a un malherido podrían aspirar a ser signos universales para expresar el concepto de tregua. Un efectivo le apunta y le grita: ¡Rajá de acá! Cuando Darío gira e intenta escapar, de espaldas, a menos de un metro, lo fusilan.
Pasó hace tanto, me desperté diciendo esta mañana, no vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra en este invierno que pega tan duro. Está lejos tu boca que me ama y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre, y cuando en el corazón la sangre hierve es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron el que tomó la crónica del día. soy uno de los dos que ya partieron, los dos en un montón que resistían, hermano en la delgada línea roja, que te me fuiste 2 minutos antes, con la indiscreta muerte que en tu boca entraba en cada casa con tu imagen. Yo estaba junto a vos sobre tu grito, besándote feroz la indigna muerte, mientras te ibas volando al infinito, fulgor de la mañana indiferente, fulgor de la mañana indiferente. Yo sé que el corazón que está latiendo en cada uno es una senda pedregosa, cuando en el suelo sucio me estoy yendo, ajeno y solo de todas las cosas. Si yo salí por mí, salí por todos, ¿cómo es que ahora no hay nadie aquí a mi lado que me retenga la luz en los ojos, que contenga este río colorado? El corazón del hombre es una senda más áspera que la piedra desnuda. Mi extenso corazón es una ofrenda que pierde sangre en esta calle cruda. Yo tengo un nombre rojo de piquete y un apellido muerto de 20 años, y encima las miradas insolentes de los perros oscuros del cadalso. Yo no llevaba un arma entre las manos, sino en el franco pecho dolorido, y el pecho es lo que me vieron armado, y en el corazón todos los peligros. La mano que me mata no me llega ni al límite más bajo de mi hombría, aunque me arrastre en rojo en las veredas, por una flor abierta sangre fría. Y necesito un canto piquetero que me devuelva la voz silenciada, que me abra por la noche algún sendero, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada.
El enemigo del pueblo es la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces...
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy, con el agradecimiento inmenso, inmenso para todos, para todas, para todos los que nos vienen acompañando, los que se bancan estos programas larguísimos del Club de la Pluma desde hace tanto tiempo, pero que también nos vienen alentando a no bajar nunca los brazos, a no callar nuestras voces, a no desaparecer, a continuar construyendo esta trinchera comunicacional que es el Club de la Pluma, de la cual nos sentimos muy orgullosos, nos sentimos muy felices de poder seguir sosteniendo, sabiendo que hay muchísimas y muchísimos del otro lado acompañándonos. Muchos lo hacen manifestándose en las redes sociales, con sus comentarios, sus mensajes, y otros en el silencio, otras en el silencio, porque después a la larga y a las cansadas nos enteramos que son oyentes de nuestro programa, no sabemos cuál es la dimensión. Algunas veces me preguntaron, che, ¿tenés algún registro cuánta es la gente que sigue el programa? No, no tengo la más pálida idea, pero creo que si hemos llegado hasta aquí, a cumplir los 15 años del Club de la Pluma, algo quiere decir, hay una respuesta del otro lado y que eso es lo que creo que realmente nos viene sosteniendo. Gaby, para la despedida.
Nuestro programa crece, y crece no solo en cantidad, como ya dijimos, sino que la profundidad y el tenor de los temas que nuestros columnistas abordan con esta máxima intelectualidad, con esta máxima responsabilidad, con esta máxima ética, con este amor profundo a lo popular, nos han hecho crecer durante 15 años en la medida en que no soñamos nunca. Así que agradecidos a todos y bueno, y los esperamos a todos a festejar.
Sí, no te olvides que la cita es el próximo sábado 29 de junio a las 19 horas en el Centro Vecinal Santa Rita del Lago, Medrano 441 de Villa Carlos Paz. Vamos a tener una mesa debate que se titula La descolonización ambiental y cultural de nuestra tierra. Esta mesa debate está integrada por la doctora Cristina Arnulfi, la magíster Cecilia Carrizo, el profesor Gustavo Godoy y el doctor Francisco Bauer. También contaremos con la presentación del libro Afectados Ambientales, compiladores Mauricio Berger y Cecilia Carrizo. Y también vamos a contar con la presentación de la obra Incertidumbre, habitando la quimiósfera subjetividad en la era química, que interpretan Guillermo Banadía y Cecilia Carrizo Cineiro. También vamos a contar con la participación invaluable, la actuación del coro sudamericano dirigido por el maestro Jonathan Cretari. Todo esto para festejar los 15 años del Club de la Pluma el próximo sábado 29 de junio a las 19 horas en el Centro Vecinal Santa Rita del Lago, Medrano 441, Villa Carlos Paz. Están todos invitados, ¿eh? Los esperamos y a disfrutar, a seguir disfrutando de la vida, porque la lucha también está en esta vida, ¿sí? Y la vivimos luchando, militando, comprometiéndonos con convicciones claras, contundentes, fuertes, irrebatibles. Y nunca abandonemos la calle. El próximo domingo nos volvemos a encontrar haciendo esto, lo que creemos que sabemos hacer, o lo que queremos. Lo que queremos. Si uno no hace lo que quiere y no ama lo que hace, siempre va a ser un desocupado. El próximo domingo, otra emisión más del Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre.
Que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar, sueño que quiero y no puedo alcanzar, pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Ahora que solo se arrastra, ¿qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Las alas quebradas.
destrozada. Cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. Llenas orgulloso que de este pozo no puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve que le habrán hecho a este pobre país, ahora que solo se arrastra, que le habrán hecho, que cielo podrá descubrir con las alas quebradas. ¿Qué le habrán hecho a este pobre país? Cuéntame cuánto pasaba, cuéntame un cuento, exagérame un poco, que al fin ahora no cuenta nada, ahora no pasa nada.
El Club de la Pluma es retransmitido en directo por Radio Monte Águila Online desde Monte Águila para el mundo en la octava región de Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro, FM 95.7 en la ciudad de Córdoba, desde su centro comunitario y cultural Tincuarte. Radio Comunitaria Encuentro, cooperativaanticrisis.com.ar. Sudamericana Radio, FM 100.3 desde Villa Carlos Paz, Córdoba. Desde el Centro Vecinal Santa Rita, www.sudamericanaradio.org. Y el Club de la Pluma también es retransmitido en diferido martes y jueves desde las 9 por labancaciudadana.com.blog y los viernes desde las 17 horas por Radio Comunitaria Oretapé, FM 88.9, la radio del pueblo Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, oretapé.com.ar.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales del pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices. la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido. Será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te logran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos muchedumbre de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. Será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos
y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver.
Armadura hecha de ayer, pintada de ausencias,
mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta.
Pero esta sonrisa que me vino a restaurar desde el recambio.
Están perdidos. Será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos
y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver cubriendo.
Tomando